es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablaremos de gordibuenos. Nuestras direcciones de contacto: sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo y el Twitter @essexoradio. Las Naciones Unidas bautizó al estrés como la enfermedad del siglo XX y la Organización Mundial de la Salud no ha dudado en calificarlo de epidemia. ¿Pero qué tiene que ver el peso con el hecho de ligar más o menos? La definición de gordibuena, según la web Will Oversize, es, dícese, de aquella mujer con sobrepeso, sexualmente atractiva y que lo tiene todo en su sitio, sobre todo la cabeza. Buenas noches, Eva.
Buenas noches. Antes hablabas tú del estrés, porque es que las Naciones Unidas relacionan el estrés y la obesidad.
Gracias por la aclaración y, bueno, esta noche, como veis, vamos a hablar de gordos y de gordas, obviamente. Y empezamos con 5 rasgos característicos de las gordibuenas. Es decir, las gordibuenas pues son aquellas mujeres gordas que están muy buenas. Es decir, que son unas tías guapas, independientemente de su peso. Primer punto, pues una cara bonita. Normalmente esto viene acompañado de esa ranciedad a la que estamos tan acostumbrados con lo guapa que eres de cara, ¿no? Si adelgazaras, claro. Pues no.
Claro, a lo mejor no le apetece adelgazar, ¿no?
No, y a lo mejor está guapísima, sí, es que...
Exactamente. Todo esto lo hemos sacado de esta página web que está... De hecho, yo no sé si fue esta misma página la que acuñó la palabra de gordibuena, uh-huh, o gordibueno. Se llama Will Oversize. Y aparte de ese primer rasgo característico de las gordibuenas, en este caso, que es el de la cara bonita, también habla de un cuerpo proporcionado. Porque sí, se puede estar gorda, eso es cierto, pero tener un cuerpo armonioso, y hay veces que las lorzas están muy bien puestas. Que no es que todo el mundo que esté gordo, o todas las gordibuenas, o todas las gordas, tengan que tener pues unas masas amorfas de carne colocadas así como si te lo hubieran pegado...
No, claro que no. Y hablamos de gordas, pero esto en realidad vale también para los gordos, ¿eh?
Exactamente.
Otro punto, pues serían muchas ganas de sacarse de partido y de molar, pues con la ropa, el maquillaje, los complementos, pues dicen mucho de las personas. Y toda gordibuena sabe perfectamente cuáles son esas prendas que le hacen parecer una tremendísima amazona.
Las gordibuenas y las flacas buenas,
sí,
y
que
todas.
Esto es genérico.
Sí, o sea, esto sí, es una cosa muy genérica.
Puestos a sacarnos partido, pues todas sabemos cuál es la mejor manera.
Otra característica de las gordibuenas es tener el guapo subido. Porque, bueno, eso es verdad que tiene mucho más que ver con la autoestima y con la actitud vital que con una simple apariencia física. Una persona es mucho más atractiva, tenga el peso que tenga, por lo que transmite, y aquí pues entra en juego esto de quiérete a ti misma, ¿no?
Esto tan cacareado de quiérete a ti misma o quiérete a ti mismo, que parece ser que en los gordos, como hay esta presión social con lo del peso, de cómo, sobre todo yo creo que en las mujeres, pero bueno, los hombres la verdad es que cada vez más, ¿no? Estos hombres de gimnasio totalmente esculturales, que parece ser que si no tienen la tableta de chocolate y unos bíceps así en plan cómic, pues ya no valen para nada. Y las mujeres que si no pesan 48 kilos, pues cualquier peso que supere eso, pues ya te hace que no estés, digamos, entre las personas deseables, tanto físicamente, en realidad, no solo físicamente, porque es que hay una especie de obsesión con este canon de belleza que además no pertenece tampoco a la realidad. O sea que lo de quiérete a ti misma, a ti mismo, es algo que evidentemente es muy importante, pero que es verdad que cuando tenemos sobrepeso, pues cuesta más, porque
claro, cuesta más porque te estás constantemente enfrentando con un paradigma de belleza en el que no cabes.
Claro, y ya solo ahora estaba pensando en la palabra sobrepeso, ya es algo negativo en sí mismo.
Claro, hay veces que podemos tener sobrepeso y eso, independientemente de un factor estético, es un factor saludable, que nos cuesta vivir más, porque siempre cuando tienes que llevar una mochila más grande, pues te cuesta más arrastrar el cuerpo. Pero la duda es si el sobrepeso realmente es sobre, si no nos adaptamos a esas estrictas medidas de una delgadez a veces extrema, ¿no?
Siempre se dice, ¿no? O sea, igual de malo es un sobrepeso que un peso muy, muy poquito. O sea, que saludable no es ninguna de las dos cosas.
No, y además es que tendríamos que distinguir entre qué es estéticamente, no sé, considerado bello o hermoso y qué realmente es saludable. Porque, claro, no podemos hablar de un peso estándar cuando hay un montón de medidas, no sé, de alto, de bajo, de hechuras, ¿no?, físicas. Pero son dos cosas completamente distintas, ¿no? Otra cosa es que una quiera estar más delgada porque se ve más guapa así, porque no puede escapar de estas convenciones estéticas, y otra cosa es que realmente nos sobrepeso y no podamos respirar bien.
No, hombre, claro.
No podamos,
claro.
Que muchas veces no es que te sobren 100 kilos, ni 50, ni 20. A veces te pueden sobrar 6 para sentirte tú mucho mejor, ¿no?
Otro punto, pues, es tener mucho sentido del humor.
Casi todas las mujeres y los hombres, sobre todo los que también tienen un poquito de kilitos de más, por el simple hecho de cómo les han educado, pues tienen un montón de complejos, o por lo menos alguno que otro. Pero es fundamental, como todo en la vida, saber llevarlos con gracia. Y una gordibuena, según esta página de Will Oversize, tiene que saber reírse del tamaño de su culo o de sus pechugas, porque es muy consciente de lo que ve en el espejo y además lo adora. Si no, no es gordibuena.
Pues ahí van estos primeros 5 puntos para ser gordibuena. ¿Y de qué vamos a hablar esta noche? Evidentemente de esto. ¿Cuál es el tema para que escribáis mensajes? Me gustan tus redondeces. ¿Cómo nos gustan los hombres redondos, las mujeres redondas y no los alfeñiques? Pues claro que sí, claro que nos pueden gustar. Pues me gustan tus redondeces. Escribid esos mensajes a nuestras redes sociales, Twitter, @esexoradio, el Facebook es sexo, o si no también por correo electrónico, sexo@esradio.fm. El premio es un fin de semana en el balneario de La Ermida por el mejor mensaje. Es un premio que damos cada 15 días y en un ratito vamos a ir leyendo todos esos mensajes. Además, también os pedía en Facebook que si os apetece esta noche podíais pedirnos canciones dedicadas a los gordos y que las vamos poniendo. Por ejemplo, por aquí Amalio, que se me ha olvidado decírtelo, piden una que yo no conozco. José la pide, dice: La noche que la luna salió tarde, de 091. ¿Tú conoces esta canción? Bueno, vamos a buscarla, porque además José María dice: me la dedico a mí mismo, que es una de las el quinto punto que nos contaba Eva, precisamente lo de quererse a sí mismo. Pues también, claro que sí, podéis dedicaros las canciones a vosotros mismos. Y además también tendremos nuestra escuela de seducción con Fran Arraez, el concurso de la juguetería que comienza esta semana, y al final de la noche, a partir de las 2 de la mañana, nuestra sextulia con algunas noticias verdaderamente curiosas. Tampoco os lo podéis perder, o sea que os prometemos una noche divertida. Empezamos con las ventajas de ser gordo. Que son muchas.
Que son muchas, y además es que esto lo hemos sacado de otro blog, son blogs que se han puesto ahora, bueno, iba a decir que se han puesto de moda, tienen un montón de seguidores, y todos tienen que ver acerca de ese paradigma de belleza con el que hay un montón de gente que no está en absoluto de acuerdo. En este caso es el blog de chicaurbana.wordpress.com, y el subtítulo es "Porque quejarse es gratis". Nos dice ventajas de ser gorda o de ser un hombre gordo. Ella también es una mujer, por lo cual habla en femenino. La primera ventaja, me caben más tatuajes en el cuerpo.
Ah, bueno, desde luego, claro. Hay más
otra
metros
cosa que
cuadrados
se ha puesto de
piel.
Moda, el tema del tatuaje. Entonces, si tú quieres tatuarte, pues indudablemente te vas a poder tatuar toda la sabana africana en lugar del típico tigre en el brazo. Te puedes tatuar, bueno, pues todo tipo de animales,
pues
herbívoros y carnívoros.
Es realmente una ventaja. Otro, pues que dicen por aquí, es que ahorro agua, me meto en la bañera con un palmo de agua y la lleno.
Claro,
es más
cuenta
ecológico.
Los precios, pues eso también está bien. La ventaja 3 de ser gorda, no tengo por qué preocuparme por los cinturones, total, no se ven.
Y en un momento dado incluso puede no ponérselos. Otro punto, somos un punto de referencia. ¿Dónde? Detrás del gordo.
Claro. ¿Dónde está? Pues mira, ¿ves el gordo ese de ahí? Por detrás. El punto número 5. Los tíos importantes de la mafia son los peces gordos.
Y además el mayor premio de la lotería es el gordo.
Otra ventaja de ser gorda o gordo. Ni el ejército ni la policía nos quiere. ¿Por qué? Porque somos pacifistas. ¿Te imaginas aquí en África, dice este blog, desfilando con la cabra y los legionarios?
Pues difícil. Otro, a los delgaduchos se les exige más a la hora de trabajar. Michael Jackson tenía que cantar y además bailar. A King Africa le basta con su túnica multicolor.
¿Tú sabes quién es King Africa?
Sí.
El de Bomba. Otro punto, salimos más baratos a las compañías de seguros. ¿Habéis visto a un gordo hacer puenting o paracaidismo?
No, bueno, esto en cualquier caso les honra, ¿eh? No es por nada, porque yo creo que
mira,
hay que preservar.
No, mira, hay gente que hacemos
yo
puenting.
Yo soy muy conservadora.
Y nos
mira,
gusta.
No me hagas puenting, Eva, porque me inquieto.
Mira, yo hace años que no hago, pero haré.
Menos mal.
Nuevamente.
No harás.
Bueno, lo haré sin decirte.
Bueno, vale, pues no me lo digas. Otra, ¿qué hay peor que tener un punto flaco?
Bueno, eso, es que claro, después de leer esto, dan ganas de atracar la máquina asquerosa y decir...
Pues mira, nosotras que estamos aquí conteniéndonos...
Estómago para que os quiera.
Vamos a tomar todo eso
y no tendremos punto flaco. No tendremos puntos flacos. Y eso no te creas, ¿eh? Que a veces es de agradecer.
Y tanto. Bueno, vamos a escuchar la canción que se dedica a sí mismo José María Montero Bernal. Sexo en la calle. Hemos preguntado, ellos las prefieren gordas, ¿y ellas?
Pues preferíamos gordas, pero mira, ya si me lo dices, me hago cargo. Una gorda con todo en su sitio, una gorda de botero, más blandita, en carne y hueso, no deja de tener su morbo. Lo que prefieran ellas, pregúntaselo.
Pues yo desde mi punto de vista a un gordo no, yo creo que me pasaría, o sea, no me fijaría nunca en él, ¿no? Pero ahora, si es un hombre que flaco tampoco, esa es la verdad. Si es un hombre que tiene también, como dice José, pues las cosas bien puestas, o sea, pues sí, aunque no esté muy fornido y tal, pero si está un poquito rellenín, lo prefiero antes que a un flaco.
A mí no me gustan gordos, pero yo creo que a los hombres les encantan delgadas, delgadísimas.
Yo los prefiero delgados mil veces. Los gordos no me gustan.
A mí los hombres gordos tampoco me gustan. Creo que además también hay un problema de salud, con lo cual los prefiero más bien delgados.
Lo que no la prefieren es delgadas. Huesos no nos gustan. Pero si son gorditas y tienen todo bien, pues sí, por supuesto. Ellos no, yo no quiero ningún gordo. Gordo a mí no. Y me extraña a mí que la quieran, lo prefieran las chicas. Tampoco.
Gordos o delgados es igual. Depende del momento.
Yo prefiero los hombres delgados. Gordos, hombre, tampoco me gustan excesivamente delgados, pero una cosa normal. Tampoco que sea una cosa muy delgadita y muy fibrosa. Tampoco me parecen los cuerpos estos esculturales y tal. No me gustan, tampoco me atraen nada en absoluto. Me gusta una cosa normal.
Pues a mí, gordas, básicamente mi tamaño. Y tú dirás, ¿qué tamaño es ese? Todo el que pueda. O sea, gordas, flacas y... Todo va bien. Y los gordos tampoco. Ahí no entro.
Doctor Martín Vázquez, ¿Oxicol sería eficaz reduciendo el colesterol?
Sin duda alguna. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol. Por eso, Oxicol es el complemento perfecto para aquellas personas que tengan el colesterol elevado. Pero también está recomendado para aquellos que quieran prevenir y cuidar la salud de su corazón y de sus arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses. Siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailero.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
llega nuestro momento más íntimo, Intimina, www.intimina.com, una marca que se ocupa de la salud íntima, de los cuidados íntimos de la mujer y que tiene pues un montón de cosas que estamos convencidas de que os van a encantar. O sea que meteros en su página web, además tenéis la seguridad de que son unos productos que están recomendados por médicos y por ginecólogos, o sea que no nos van a dañar, sino todo lo contrario. Todas las semanas tenemos, todos los días, todas las noches, en realidad tenemos un personaje fantasma que lo único que sabemos es que es mujer, porque este es un espacio dedicado a la mujer, pero que sin embargo siempre pedimos a los hombres que participéis de igual manera, porque podéis regalar a vuestras mujeres pues el premio de Intimina si es que lo ganáis. Os voy a ir leyendo unas pistas de la gran mujer en la historia de esta noche. Podéis participar enviando un correo a sexo@esradio.fm, también en el Facebook Es Sexo o en el Twitter @esexoradio. Y el premio de esta semana es la Kegel Smart, que es un ejercitador del suelo pélvico. El suelo pélvico es un músculo importantísimo que las mujeres debemos de tener entrenado desde siempre, desde los 20 años hasta los 80, hasta los 100, hasta que tengamos vida. ¿Por qué? Pues porque nos asegura estar sanas y ser unas señoras felices. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda para prepararnos para un parto, para recuperarnos después de un parto, porque vamos a tener unas relaciones sexuales mucho más satisfactorias y también vamos a otorgar un mayor placer, y porque no vamos a tener, por ejemplo, esa cosa tan engorrosa que son las pérdidas de orina por la relajación de ese músculo del suelo pélvico. Pues con la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador inteligente del suelo pélvico, es decir, que pita y nos dice si lo estamos haciendo bien o mal, pues vamos a tener todo eso resuelto. Os voy a ir leyendo las pistas y a ver quién lo descubre. Entre todos los que lo descubráis, al final de la semana, los viernes, en Es la mañana de Federico, a eso de las 10:30 de la mañana, pues sabremos quién se lleva por sorteo el premio. Primera pista, Eva y todos, atentos, ha muerto el pasado sábado con tan solo 54 años. Ha sido una mujer de impresionante belleza, empresaria y modelo. ¿No lo sabes?
No sé quién ha muerto el pasado sábado.
¿De verdad no lo sabes?
No, te lo prometo.
Pues está todo el mundo conmocionado.
Pues fíjate tú, mi desengancha.
Segunda pista. Fue muy amiga de Carla Dual y juntas lucharon contra el cáncer que ambas padecían. Eva no ve la televisión. sexo@esradio.fm. El Facebook Es Sexo. El Twitter @esexoradio. ¿Quién es? ¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? Tercera pista. Tuvo una relación sentimental con el bailarín Joaquín Cortés, que al enterarse de la fatal noticia...
MP.
Exactamente, MP, ahí has estado,
me ha
Eva.
Muerto, no me digas.
Ha dicho en redes, sí señora, se ha ido una gran mujer y persona. Un beso de despedida para quien fue mi amiga y mi compañera durante tantos años. Así escribía Joaquín Cortés. Sin embargo, este no era el único mensaje que colgaba el bailaor recordando a la modelo malagueña. Aunque hoy es un día triste, como me enseñó una compañera de viaje y amiga que ya no está, nunca dejes de sonreír. Porque desde luego si hay algo que ha caracterizado a esta mujer es la sonrisa, y verdaderamente es una fortaleza, porque ha estado 8 años enferma y 8 años ahí al pie del cañón y con una actitud muy positiva y muy fuerte.
Sí, yo recuerdo haber oído hace años que tenía cáncer. No recuerdo de qué tenía cáncer, pero bueno.
Pues ahí ha estado. Y cuarta y última pista, tenía previsto casarse este verano con el amor de su vida, una relación con un hombre con el que llevaba pues 8 años y que bueno, pues ya habían decidido casarse. No podrá ser. ¿Quién es la gran mujer en la historia de esta noche? sexo@esradio.fm, el Facebook Es Sexo, el Twitter @esexoradio.
Gorda, reina de mi vida, cuánto te quiero. Gorda, gorda consentida, cómo te adoro. He estar juntos.
Y mientras os lo pensáis, ¿quiénes son los ganadores de los concursos de la semana pasada? El concurso de Lelo lo ganó. Lo estamos buscando. El concurso de la juguetería lo ganó Jalago. La respuesta a la pregunta, bueno, ¿cuál era la pregunta antes que nada?
Bueno, en realidad es que no había una pregunta del concurso de la juguetería, porque hablábamos de, o sea, pedíamos a los oyentes que nos dijeran cómo eran los pechos que más les gustaban o que más les habían gustado a lo largo de la historia de su propia mirada. Y Jalago, pues bueno, da una respuesta un tanto, para mi gusto, un tanto provocativa. La hemos elegido, pues, probablemente por esto. Y dice así: como sobre gustos no hay disputa, yo voy a dar mi impresión acerca del tema. A mí me gustan los pechos grandes, no gigantes, de talla 95-100 y bien puestos, aunque los pechos bien operados, como el de algunas estrellas del porno, y da nombres de estrellas del porno, Nikki Benz, Lisa Ann, Diamond Fox, son los que desearía para mi pareja, ya que son para mí perfectos. Hombre, desde
lo tiene
aquí,
muy
pues,
claro,
lo tiene muy claro a Jalago y, bueno, pues también le damos este regalito de la juguetería, pues para ver si le hacemos cambiar de opinión, que los pechos naturales también están muy bien.
Lo decimos dos que tenemos pechos naturales, de momento. Bueno, de momento y para siempre, en mi caso.
Sí, bueno, yo, operarme. Yo, si todo sigue como está...
El problema es que no todo
cabeza,
sigue como
no,
está.
No, bueno, me refiero de cuello
pechos,
para arriba.
La cabeza.
De cuello para arriba yo espero que nunca me dé por operarme, ¿no?
Bueno, pues este enhorabuena a Jalago, se lleva ese premio de la juguetería. Y Lelo...
A ver, mira, el premio de Lelo se lo lleva Eva López.
Pues enhorabuena a Eva, enhorabuena a Jalago. Y también tenemos el resultado del premiado del concurso del balneario. Se lo llevó Eugenio García Hernández en Facebook, lo escribía. El tema aquella noche era No seas pirata y el mensaje es...
No seas pirata, no necesitas ir al abordaje de mi corazón.
Noticiero ardiente. AD36, el virus contagioso que explica por qué estamos gordos.
Cada vez tenemos menos certezas en lo referente a nuestra salud, pero hay dos aspectos relacionados con la misma de los que raramente dudamos. Por una parte, que cada vez estamos más obesos, una consecuencia clara de nuestros hábitos de vida, trabajo y alimentación, algo que se deja notar especialmente en países como Estados Unidos. Por otra parte, que este problema de salud es consecuencia de nuestro comportamiento y, como mucho, del ambiente en que nos hemos criado o de la constitución con la que hemos nacido. Existe un amplio consenso sobre que el adenovirus 36 causa infecciones respiratorias y oculares en los contagiados y cada vez más investigaciones sugieren que puede estar detrás del engordamiento de la población.
¿Por qué no hay casi japoneses gordos?
Desde el 2008 en Japón, todas las empresas tienen la obligación de medir la cintura de sus empleados mayores de 40 años. Si el paciente tiene sobrepeso, más de 85 centímetros de cintura en los hombres y 90 en mujeres, se le da un plazo para bajarlo. Si no lo consigue, el Estado japonés obliga a asistir a sesiones de terapia obligatoria. Si la compañía no logra reducir el número de trabajadores con sobrepeso, deberá pagar más impuestos al Sistema General de Salud. Así, 56 millones de cinturas se controlan cada año desde entonces, lo que hace que solo el 3% de los japoneses sean obesos. Esta es la manera que tiene el gobierno nipón de reducir los gastos sanitarios derivados de las enfermedades relacionadas con la obesidad.
Juego de Tronos no admite gordos ni tatuados.
La última temporada de Juego de Tronos, esa serie, una de las series más exitosas de la actualidad, se filmó en España y justo en esos días se estuvo llevando a cabo un casting de extras en Osuna, en Sevilla. La cuenta de Twitter no oficial de la serie en idioma castellano fue la que se encargó de recopilar las fotos de las colas y todas las curiosidades que giraron en torno al casting. Y entre tanto tuit apareció algo más o menos interesante. En la hoja informativa sobre los requisitos para poder ser extra de la serie figuraban hombres y mujeres de 18 a 60 años, perdón, de todas las razas. Además, se aclaraba que se estaba buscando hombres delgados con buenas condiciones físicas, no físico-culturistas, con pelo corto y mujeres con pelo largo y nunca con sobrepeso.
Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no.
Ellas no quieren tus besos.
Delgadito, ellas no quieren tus besos, si no les das todo el amor que hay en tus huesos. Delgadito, ellas no.
Ellas no quieren tus besos.
Delgadito. Delgadito, ellas no.
Ellas no quieren tus besos.
Qué bueno está la que mordía toda su ropa cuando él quería. También se fue la que soplaba detrás de su orejita helada. Qué bueno está la niña que sufría porque él no la mimaba.
Pues resultados de la gran mujer en la historia, Raquel Reina en Twitter, por ejemplo, pues lo adivina inmediatamente, dice es María Pineda. Fernando Ferreira también, Eric, Sergio, Francisco, Javier, muchísimas gracias a todos por participar y seguimos con la Escuela de Seducción con Fran Arraez. Escuela de Seducción, esa recopilación de consejos imprescindibles para tu vida amorosa y sexual. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta, ¿cómo estamos?
Pues bienvenido, estoy aquí con Eva también.
Buenas noches, Eva, guapa.
Buenas noches, Fran.
Y ¿cómo vais?
Pues vamos muy bien, hablando de gordos, ¿qué nos has preparado? Para empezar, pues, una poesía, ¿no?
Vamos a empezar, como siempre, con un poquito de poesía, ¿sí?
Vamos.
El sol, hogar de vida radiante de ternura, vierte su ardiente amor sobre el mundo extasiado. Todo crece pujante, oh Venus, oh diosa. Añoro aquellos días cuando el mundo era joven, con sátiros lascivos, con silbáticos faunos, con dioses que mordían en amor la enramada, besando entre ninfeas a la ninfa dorada. Añoro aquellos días de Cibeles, la grande, que recorría, cuentan, enormemente bella, en su carro de bronce, ciudades deslumbrantes. Sus senos derramaban gemelos por doquier el arroyo purísimo de la vida infinita. Y el hombre succionaba dichoso la ubre santa, como un niño pequeño que juega en su regazo.
Este es un fragmento de Sol y Carne, poema de Rimbaud.
Sí, poema de Rimbaud, que me parecía que en algunos momentos reflejaba un poco esas imágenes de formas redondas y a la vez sensuales, cuando nos habla de Cibeles, la grande.
Pues sí, desde luego.
¿Verdad?
Bueno, seguimos. ¿Metemos barriga o no la metemos, Fran?
Bueno, ¿tú qué crees que voy a decirte yo?
Que allá, no.
Conociéndome un poquito.
Porque Fran es un gordo. Yo le he dicho antes en la transición, es un gordo guapísimo. Decía,
¿verdad?
Dime un gordo que te guste. Digo, pues mira, sin ir más lejos, Fran.
Oye, qué bien, qué lujo.
Claro, claro.
Pues mira, yo es verdad que el tema de hoy yo creo que lo puedo tratar desde una perspectiva diferente que suma, porque como yo siempre he tenido sobrepeso, aunque en los últimos años he perdido un poquito de kilos por aquello del estrés y tal,
sí.
La verdad es que mi vida sexual y no sexual siempre ha transcurrido entre lorzas. pagamos sí. engañarnos. Uh-huh. Las mías, por lo menos.
Oye, y tan ricamente, ¿no?
Y tan ricamente. Uh-huh. Mira, yo tengo que decir que yo empecé a follar más cuando dejé de meter barriga. Así de claro lo digo.
Pues porque te sentías mejor contigo mismo.
Claro, no solamente a follar, también a trabajar más como actor, a tener más éxito en general. Uh-huh. Y es que cuando decimos que la autoestima es la clave de todo, no mentimos. Cuando hablamos en la escuela aquí diciendo que hay que quererse mucho, es por algo.
Claro que sí.
Ya el otro día lo hablábamos un poquito, cuando os acordáis el programa que hablábamos de si el sexo residía en la cabeza o en los genitales.
Sí.
Y la conclusión la teníamos todos bastante clara, ¿no?
Pues sí,
francamente. ¿Dónde reside el sexo?
En el cerebro, en pues la claro. cabecita.
Pues claro, yo creo que no existen, que no hay realidades objetivamente deseables o repudiables. Los mecanismos del sexo y la atracción pues son misteriosos, como los caminos del Señor. Yo tengo que decir eso, que mi vida profesional cambió literalmente a raíz de un casting. Muchas veces cuento esta anécdota, un casting que hice para un spot de cerveza aquí en Barcelona, recuerdo, hace ya muchos años, y después de ver entrar a un montón de modelos esculturales, cuando llegó mi turno, que estaba ya un poquito cabreado por la espera, me levanté la camiseta, saqué barriga, mi barriga peluda y redonda, y dije, mira, yo sí que sé de cerveza, no todos esos que lleváis ahora mirando aquí.
¿Y te llevaste el papel o no?
Pues mira, no voy a mentir, no me dieron el papel.
Ay, fíjate, te lo tenían que haber dado a ti, porque es verdad, porque es que estos musculosos no beben cerveza y como mucho beben sin alcohol.
Claro, pero bueno, ya sabemos que la publicidad no se caracteriza especialmente por reflejar la realidad.
No, que
ellos siguen empeñados en vendernos cerveza con imágenes abdominales.
O sea, en lugar de venderte la cerveza con las tripas cerveceras, ¿no?
Claro, bueno, lo que pasa es que es verdad
que si nos venden cerveza y nos dicen, mira, esta tripa cervecera es la que se te va a quedar como bebas toda la que queremos que bebas, pues va a decaer el consumo de cerveza estrepitosamente.
Es que si la publicidad contara toda la verdad, ¡ay, qué pasaría! Pero bueno, a lo que vamos nosotros es a lo que sí que sabemos, y yo tengo que decir que por lo menos mis parejas han dormido muy felizmente abrazados a mi barriga, y esa imagen que a muchos igual no les gusta y que están en su derecho totalmente, faltaría más, pues para mí, para mi pareja, tiene que ver con el placer, con el relax, con el amor y con el erotismo, ¿eh? Quede claro.
Bueno, es gozoso, ¿no? O sea, una buena claro. barriga es el mejor edredón o la mejor almohada.
En invierno estupendamente y en verano también. Y si no, pues se refresca con unos chorros de cerveza, un poquito de hielo, lo que haga falta.
Claro que sí, claro que sí.
Porque todo el tema ese de los cánones, pues mira, como que no van conmigo ni con la mayoría de la gente, no nos engañemos.
Eso está claro, porque lo de Kate Moss, eso es algo irreal.
Por ejemplo, claro, esta mujer que ha sido un referente de belleza, que un prototipo de lo que se considera deseable, que puede serlo absolutamente, claro que sí, pero no sé, también tenemos otros referentes que no son Kate Moss en arte. Y en cultura tenemos un montón de modelos distintos. Por ejemplo, la pintura, la escultura, la fotografía demuestran mucho estas fluctuaciones que hay en cuanto a cánones de belleza, ¿no? Tenemos obras que son deliberadamente eróticas, con protagonistas que hoy en día serían repudiadas por exceso de peso. Uh-huh. Si ves en Rubens, en las gracias de Rubens, o en las formas redondas del colombiano Botero, tanto en escultura como en pintura, o la catalana Zabala, que dibuja mujeres y hombres también gorditos, o la polaca Tamara de Lempicka, que a mí me encanta, que tiene algunos cuadros muy eróticos y muy redonditos, o Tiziano, o Botticelli, muchísimos más.
Bueno, si nos vamos a la pintura de aquella época, todos,
claro,
prácticamente, ¿no? Y también en el cine, ¿eh? Porque el cine también ha sabido saltarse esas modas y mirar hacia lados menos generalizado, pero no por eso menos atractivo. Tenemos muchos ejemplos.
Claro, ¿os acordáis de Bagdad Café? Una película fabulosa.
Hombre, claro que sí. Esa
maravillosa. Y además es que este director, aparte de Bagdad Café, luego hizo también Rosa Liva de Compras y antes había hecho Sugar Baby. Uh-huh. Y las tres películas del director este alemán, que es Percy Adlon, están protagonizadas por Marianne Sagebrecht, que es su musa de todo su cine, y que es esta mujer que es gorda, hermosa, y que además en las películas son especialmente eróticas. Hay unas escenas eróticas y muy poéticas que yo creo que eso hizo que este señor saliera de Alemania y le dieran la fama mundial. ¿Os acordáis del tema de Bagdad Café, Calling You?
Mira, lo estamos oyendo, nos acordamos tanto que lo hemos mentado con la mente.
Wow.
Call.
Yo tengo en casa, aunque os resulte extraño, los rulos de Marian Sagebre.
Perdona, eso tienes que contárnoslo.
Tengo los rulos desde hace un montón de años, porque estuvo aquí en no sé qué ocasión y resulta que mi representante pues la lleva aquí en España, o la llevaba, por lo menos el que era mi representante la llevaba aquí en España justo pues cuando tuvo el exitazo de Bagdad Café, y entonces pues ella vino y se hospedó en casa de José, que era mi representante, y se dejó olvidados unos rulos de estos que se calientan, ¿sabes? En la cajita que pones los rulos como en unas cositas de metal. Y son
sí,
rulos,
estos rulos antiguos.
Y entonces, pues nada, se fue Marian y aparecí yo y me dijo, mira, que Marian Sagebre se ha olvidado aquí los rulos y me ha dicho que no, que nada, que se los regale a alguien, ¿los quieres? Y le dije, hombre, yo no me pongo rulos en la vida, pero vamos, si son de Marian Sagebre, pues me los llevo. Y nada,
oye, un museo como de adoración.
Los tengo ahí como una reliquia.
Claro, un museo del cine. Entre las anécdotas que tienes de pelis en las que has trabajado tú y estas cosas que te pasan, podrías hacer un museo del cine, ¿no?
El caso es que empecé a ponerme los rulos, porque yo digo, bueno, los voy a utilizar. Y lo que pasa es que no me salieron unos peinados un poco raros, ¿eh?
Es que hay que saber ponérselos.
Hay que saber ponérselos.
Y que sois perfiles diferentes también, ¿para qué vamos a engañarnos?
Qué duda cabe. Bueno, otras películas que nos hablan de la sensualidad de las carnes abundantes, Fran.
Pues muchas aquí en España. Bueno, hace poco, unos años, Gordos de Daniel Sánchez Arévalo, que es una película estupenda. Y también Las mujeres de verdad tienen curvas, de Patricia Cardoso, una película de producción estadounidense, pero ella me parece que es colombiana, es latina. Y la película era preciosa también.
Sí, muy Cachorro. Bonita. Sí, sí.
¿Os acordáis de Las mujeres de verdad
tienen curvas? Sí, perfectamente. Sí, sí. Yo creo que luego ella, la protagonista de esta película, se hizo famosa, no me equivoco, porque hizo Betty la Fea Ugly Betty, o sea, la versión de Betty la Fea estadounidense.
Exactamente, que luego tiene otra variante esta serie que se llama Mi Gorda Bella, ¿lo sabíais?
Mi Gorda Bella.
En uno no te sé decir en qué país latinoamericano, la versión de Betty la Fea se llama Mi Gorda Bella, o sea que aparece el tema y sigue recurrente. O también Cachorro, de Alba D'Alejo, que retrata el mundo gay de los osos gorditos y peludos, que ya hemos hablado otras veces, pero también habla de formas redondas, de gordibuenos. Mira, el otro día estaba, que sabéis que me pongo yo cada vez imágenes en internet, y había una imagen de una modelo con bastantes curvas, y ponía debajo, no me pidas dos tallas menos, que yo podría pedirte 8 centímetros más.
Ah, eso está bien. 8 centímetros, no 1, 2, sino 8.
No.
¿Ya puestos a pedir, claro?
Pues claro. Así que, vamos, que yo creo que nos queda claro que si el sexo y lo sexy fuera solamente territorio de los flacos, pues tendríamos que admitir que la raza humana estaría en peligro de extinción, que somos muchos los abundantes en carnes. Y sí, amamos y bailamos y reímos y, por supuesto, follamos.
Oye, ¿y por qué, Fran?
Porque yo lo valgo.
Muy bien, además de que hemos dejado a ti ahí solito con esa desmesura.
Oye, así que no nos cortemos, que disfrutéis con las torrijas de Semana Santa.
Fran, muchísimas gracias y buenas noches.
Buenas noches, un beso gordo.
Buenas noches.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor, ¿por qué es importante dormir las horas adecuadas?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias nos ayuda a reforzar la memoria, mejorar el estado de ánimo e incluso evitar algunas enfermedades. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso. como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda no solo a dormir, sino a descansar las horas que necesitamos sin despertarnos.
Dormax, complemento alimenticio único y eficaz que nos ayuda en nuestro descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Y el tema de esta noche, me gustan tus redondeces. Os pedíamos que escribierais mensajes. ¿Por qué? Porque hay un premio que es el fin de semana en el Balneario de la Ermida para dos personas. www.balneariolahermida.com, un balneario que está ubicado en los picos de Europa y que os propone pasar unos días inolvidables con vuestra pareja o con un amigo o con algún familiar, con quien vosotros queráis. Me gustan tus redondeces. Y han llegado varios mensajes, por ejemplo, el de Eugenio García Hernández, que escribe: me gustan tus redondeces para poder dormir la siesta. Es tan suave y huele tan bien que me transporta al séptimo cielo.
Luciano dice: cuanto más mejor.
Lele, lele, me gustan tus redondeces hasta las líneas rectas de tus piernas.
Susi, me gustan tus redondeces porque encajan con las mías.
Marina Martínez, me gustan tus redondeces, que bien te sientan los 5 meses de embarazo.
Ana María, me gustan tus redondeces casi tanto como un queso de tetilla.
Josefina, me gustan tus redondeces donde paso tanto tiempo. Lorena, me gustan tus redondeces casi tanto como las mías. María Padrón, por ellas suspiro, con ellas sueño, y por hacerme sentir el mayor de los placeres es por lo que me gustan tus redondeces. Y también María José escribe: me gustan tus redondeces porque encajan perfectamente con las mías. Pues estos son algunos de los mensajes que han ido llegando y vamos ya con hablar con Max Recarte. Pero bueno, antes os cuento que hay 3 tiendas físicas en Madrid. Una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13, estas son 2, y la tercera en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajuguetería.com. Además, no olvidéis ese 10% de descuento para todos los amigos de la noche que nos escuchan que quieran realizar sus compras online. Os metéis, rellenáis el carrito de la compra y cuando ya vayáis a abonar lo que vuestros deseos, pues escribís ahí el código de descuento, os sale una casilla y escribís es sexo, todo junto y en mayúsculas, es sexo, y se os descontará ese 10%. Y ya estamos todos de vuelta de estas breves pero intensas vacaciones y también Max Recarte, buenas noches.
Muy buenas noches, Ayanta.
Pues qué ilusión. ¿Qué tal lo volver has pasado? A ver. Yo fenomenal. Yo sí. Maravillosamente bien, sí. Me he ido a Berlín.
Me alegro muchísimo.
Me he ido a Berlín y me ha encantado.
Es que Berlín es mágica.
A puntito he estado de no volver, fíjate lo que te digo.
Oye, pues para que tú digas esto, es que te lo has pasado bien.
Me lo he pasado muy bien, si no fuera por ese clima tan tremendo que tienen, es una ciudad, es una gran ciudad, desde luego.
Y es muchísimo más bonita, digamos, de lo que mucha gente espera. Sí. A mí es una ciudad que recomiendo muchísimo.
Sí, fantástica. Bueno, comenzamos semana, es lunes, por lo tanto, cuéntanos la pregunta del concurso de la juguetería.
Bueno, ya que esta semana hablamos de los gordibuenos, a cosas que le gustan a los hombres, a una super, super estrella, icono sexual donde los haya, como Marilyn, vamos a hablar, o más bien, la pregunta es: las chicas grandes necesitan diamantes grandes. Una frase de una otra famosísima actriz de Hollywood sobre los diamantes. Esta semana regalamos un diamante vibrador recargable, potentísimo, glamuroso, precioso, de la marca Bijou Indiscret. Entonces, lo que hay que hacer es adivinar quién dijo esta frase. Las chicas grandes necesitan diamantes grandes.
Fíjate que creo que lo sé. Porque yo no tengo aquí la respuesta.
No es, ¿eh? Ya sabes que yo este juguete me encanta, siempre hago muchísimo por él, digamos, para que la gente lo conozca, porque es que realmente me parece como el mejor regalo erótico que hay. Entonces, esta semana lo he puesto fácil, es una persona que realmente, sin saberlo, casi podrías adivinar quién es.
Es una... ¿Te puedo hacer una pregunta?
Dime.
¿Es una actriz de hace muchos años?
Es una actriz de hace unos cuantos años, también muy sexy, muy iconosexual, guapísima.
Que tiene algo que ver con Marilyn.
Muchísimas veces, y que podría entrar en nuestra categoría de gordibuenos.
Vale, pues nada, tomamos nota. Es que quería una pequeña pista para ver si ya andaba yo, porque aunque no os lo creáis, yo no sé la respuesta, porque no me lo ha mandado Max por mail, pero no he leído ese mail, o sea que... En fin, participad todos. ¿De qué manera? Pues enviando un correo a sexo@esradio.fm, sexo@esradio.fm con la respuesta. Por favor, no participéis a través de redes sociales, porque como es un concurso que dura hasta el domingo, tenéis tiempo hasta el domingo para contestar, pues si no, claro, os copiaríais los unos a los otros y no sería válido. O sea que solo por correo electrónico. El premio, pues ya nos lo ha explicado Max, entre todos los que acertéis por sorteo, uno de vosotros se llevará este diamante de Bijou Indiscret. Y dicho esto, Max, hablamos esta noche de los gordibuenos, hablamos de los gordos y de las gordas y de esos cuerpos que son también preciosos y que pueden ser muy sexys, al igual que los cuerpos delgados, y no tiene uno por qué pensar que una cosa es mejor que la otra. Además, hoy he leído un artículo en el periódico que decía que van a poner unas sanciones, pero cada vez más bestias, a las agencias de modelos que presenten a mujeres que tengan menos de X kilos de pesos para combatir la anorexia. O sea, que se están poniendo cada vez más serios con esta cuestión.
Pues sí, y además, bueno, ya sabes que ahí la moda pesa por años, ¿no?, de inculcarnos e intentar inculcarnos esos estereotipos tan delgados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que realmente lo positivo es siempre quererte a ti mismo, cómo eres, cambiar las cosas que puedes cambiar y las que no, aceptarlas y vivir con ellas de manera saludable. Uh-huh. Aparte de eso, bueno, los gordibuenos, qué maravilla, porque realmente... esto, por ejemplo, en la comunidad gay ya se trataba con ello, ¿no? Con lo que llaman osos, ¿no?
Sí.
Este hombre fornido, grande, peludo y muy, muy masculino, divertido y que no pasa por el aro, ¿no? En esos estereotipos estéticos.
De gimnasio, ¿no? No tiene la tableta de chocolate famosa.
Ni la necesita ni la echa de menos, la verdad, ¿no? Aparte de eso, yo tengo que confesarte que realmente en la juguetería, desde hace años, somos grandes admiradores de las modelos de lencería de tallas grandes. Uh-huh. Porque muchas veces es eso, ¿no? Cuando ves la lencería regular, pues al ser lencería más erótica que ponible, digamos, generalmente son como miradas muy forzadas, encuentros así muy putonescos. Uh-huh. Sin embargo, cuando llegas a las tallas grandes, es pura mami gordita rica, que le llamamos, sí, que son pues esas chicas de curvas grandes, de cuerpos grandes, de corazones grandes y de sexo a lo grande. Uh-huh. Y que realmente, precisamente por eso, en todas nuestras tiendas siempre tenemos una sección o una selección de productos de lencería para chicas de tallas grandes. Aparte de eso, yo siempre he tenido la teoría que podría ser aplicable en este caso sobre los hombres que son pequeños. Precisamente para mí, el muchacho que es pequeño, cuando era pequeño, niño, digamos, tenía que esforzarse muchísimo, muchísimo más en alcanzar el bote de las galletas, con lo cual muchas veces sexualmente también, pues tiene una predisposición a esforzarse más en conseguir lo que quiere. Si esto lo aplicamos a los y las gordibuenas, realmente, yo lo he estado comentando con algunas gentes y muchos me han dicho... Realmente que sí, que hubo una gordita o hubo un gordito que en su momento les hacía perder el culo. Entonces, pues nada, cada uno a sentirse bien con lo suyo. El que tiene mucho y a quererlo mucho. Y el que tiene poco, pero a quererlo mucho también.
¿Y hay algo específico para los gordos?
Hombre, a ver, habría diferentes tipos de accesorios, digamos, para hacer ya cosas, espectáculos sexuales circenses, casi, de posturas y cosas similares. Aparte de eso, yo creo que realmente ahí lo bueno es precisamente para las chicas, ¿no? Esa lencería para talles grandes, porque realmente no es que cogen la misma lencería y la hacen con el doble de tela. Uh-huh. Es que hacen diseños que precisamente están pensados para acentuar ciertas zonas, resaltar otras, marcar la curva, de la línea de la curva.
O sea,
entonces,
que es, una,
para mi recomendación
es un diseño específico.
Sí, sí, sí.
Claro, claro, no es que sea una talla más grande, simplemente.
Hombre, es que la talla más grande eso sería de las lencerías más de poner, digamos, ¿no? Las lencerías que son más de ponerte a ti y de ponerte subiéndote por las paredes, pues estas están pensadas para poder practicar sexo con la lencería puesta, juguetear o hacerte un juego de provocación con la lencería puesta. Y los de tallas grandes es que hay auténticas maravillas y que además mucha de la lencería regular pero erótica también intenta pues camuflar esa tripita, no sacar las caderas, este tipo de cosas, con lo cual la de tallas grandes ya hace maravilla.
Y Max, si nos metemos en la web de la juguetería, ¿ahí podemos ver cómo es este tipo de lencería?
Pues realmente tendréis que venir a nuestras tiendas, porque la lencería siempre es muy complicada comprarla por internet. Uh-huh. Algo sí tenemos por ahí, pero sería más piezas básicas tipo pues las medias de cuerpo, ¿no? Porque realmente con la lencería acertar un poco con la talla y la forma y lo suyo siempre suele ser mejor. Principalmente porque cuando compras por internet y luego no te sirve o no es tu talla o no te queda bien o lo que sea, primero, la lencería no se puede devolver y segundo, por tema higiénico, digamos, y segundo, que realmente estar para adelante, para atrás, con esos pedidos que te llegaron, que no lo he mandado, que no lo he mandado a tiempo, para que me lo devuelvan, que esto realmente en el ámbito doméstico es un desastre. Y en el ámbito erótico, pues que realmente como los juguetes tampoco pueden devolverse, tendría que ser un juguete que viniese sellado, que puedas demostrar que no lo puedas sacar por regulación sanitaria.
Uh-huh. Bueno, pues ahí queda eso. Max, muchísimas gracias por la recomendación de esta noche y seguimos charlando mañana.
Muy bien, que tengáis buena noche.
Buenas noches.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for.
Está sonando Billie Holiday, casi casi, bueno, realmente no necesitamos ni presentarla. Hemos puesto esta canción porque hoy se cumplirían sus 100 años de vida.
Sí, bueno, o sea, oficialmente hoy, pero mañana, ¿no?
Bueno,
ya,
mañana
si abrimos
ya
los ojos, sí. Y mañana ya nos creemos que es día 7, pues mañana cumpliría 100 años.
Cantante maravillosa de jazz que en realidad murió jovencísima, con 44 años, pero aún así nos ha dejado.
Pues fíjate, si hubiera vivido más, ¿no? Si con 44 años pudo hacer todo lo que hizo,
lo que pasa que tela,
a pesar de todo lo que...
A pesar de sí misma, ¿no?
De las veces que le aparcó el camión de la basura encima.
Madre mía.
Hay una película maravillosa que es un biopic sobre Billie Holiday, como todo lo que tiene que ver con Billie Holiday, ¿no? Que te das cuenta de que ser lo que ella fue, esa jazz woman de esa época donde no podía ni siquiera pasar al servicio de los clubes de jazz porque era negra.
Sí.
Pues que teniendo cistitis y cantando así, imagínate cómo hubiera sido si no hubiese tenido nada de eso, ¿no? A lo mejor no hubiera cantado así.
Nunca se saben estas cosas.
Sí, la verdad que no se sabe nunca, pero menos mal que existió.
Pues un poquito de Billie Holiday, que siempre viene muy bien, y después comenzamos nuestra sextulia.
You saw me standing alone, without a dream in my heart. Without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for.
You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Y ya estamos todos aquí de vuelta de la Semana Santa en esta sextulia que es todo menos santa, pero bueno, con un montón de noticias.
Bueno, hay una hoy.
Por eso. Te iba a preguntar, Eva, ¿cómo se ha dado la Semana Santa en esto de las noticias? Y veo que se han acumulado cosas interesantes,
sí,
¿no?
Sí. Mira, durante la Semana Santa ahora no recuerdo, pero también tengo más o menos el vago recuerdo de que un día de la sextulia hubo una noticia así como muy puntera también. Pero ahora mismo fíjate que no me acuerdo, solo me acuerdo de la cara de los sextulianos, que además eran nuevos. Y eran unos pianistas que no suelen hablar de sexo y vinieron y creo que se quedaron un poco estupefactos.
Pero a nosotras nos gusta que la gente se quede estupefacta. O sea, si no, ¿para qué tenemos un programa de sexo?
Sí, no, claro, está claro.
Alma. Alma no está nada estupefacta.
No.
Buenas noches.
A mí después de los bombones no hay nada que me afecte. Ah, no. Ya.
Hay un antes y un después de los bombones anales. Los que nos siguen lo saben.
Los he pedido por correo.
Pero ¿y quién ha hecho
no
el,
puede,
yo,
el
me lo he hecho yo.
Tú, ¿no?
Me lo he hecho yo.
Claro, el molde tiene que ser tuyo, ¿no? Es que envían un kit para casa, ¿no?
Claro,
que
claro.
Ya te lo
es como lo típico esto de
escogido de plastilina y esmalte transparente.
Lo hay,
de uñas.
Esto de escarbar dinosaurios de los niños pequeños y todo eso.
Eso es genial.
Que los crea. Sí.
Yo eso se los regalo siempre a los niños y luego acabo haciéndolo yo. Me vuelve loca. Es una
¿escarbar
cosa,
dinosaurios?
Esto a ti te encantaría, Eva. Mira, ¿vale? Es que te venden una como un ladrillo, que dentro del ladrillo está todo el hueso perfecto del dinosaurio. Tumbaico. Entonces tú tienes tu martillito y todas tus cositas de...
Ah, ¿no? Hacer de espeleólogo.
Claro.
Bueno, de espeleólogo, no, de arqueólogo.
De arqueólogo y tu cepillito y todo, y tú vas sacando todos los huesecitos del dinosaurio que están allí, y una vez que consigues sacarlo todo del ladrillo, que es un ladrillo de yeso, pues ya puedes construir el dinosaurio. Como si montaras un museo de ciencias naturales.
Sí,
en casa.
Pues yo igual.
Es divertidísimo.
Yo con el yeso, pues en mi molde. Y
no
ya lo
sabes
mandado.
Lo que se relaja una haciendo esto. Porque los niños acaban aburridos porque hay que tener mucha paciencia. Pero oye, lo que es yo, en la playa, ahí con mi cepillito sacando todo, toda la clavícula, todo.
¿Qué momento de hecho yo nada?
Mira, es que esto me está trayendo a la cabeza el título de un libro que he descubierto en Amazon. Yo buscaba un libro sobre flauta, que es lo único que...
Bueno, es la última obsesión. Vamos a saludar a Felipe Couselo, buenas noches.
Buenas noches.
Así ya puedes meter baza.
¿Puedo
también?
Meterlo. No, pero es ¿tú? Que en esta búsqueda de un libro de flauta clásica, que es muy difícil de encontrar, he descubierto el título de un libro, está en inglés, lo voy a traducir al castellano, el título, que me queda impresionada. El libro se llama ¿Quieres cagar como una campeona? Y el subtítulo es De la cagarruta de conejo al chorizo del tiranosaurios. Pero así es el libro.
Es que me pone cara de loca. No, pero ¿y qué tiene que ver este título con las flautas
tiranosaurios?
Ah, no, porque yo lo estaba buscando.
No, pero vamos a ver. O sea, ella está buscando un libro sobre flauta.
Porque lo ha editado una editorial que se deletrea...
Flauta travesera.
Yo buscaba una editorial Cumbre y puse Cambre sin darme cuenta. Y entonces me salió un montón de libros y yo iba buscando y de repente veo, no sé cuánto, digo, ¿y esto? ¿Esto que debe ser un niño para niños? Y es un libro para adelgazar, porque me leí la sinopsis, por supuesto, después de...
Pero,
¿quieres
estás
cagar
delirando.
Como... No.
Estás delirando.
Digo, o sea, completamente serio.
¿Pero qué tiene que ver esto con adelgazar?
Porque, pues, hombre, Hombre, el chorizo tiranosaurios no, te
no,
deja...
No, 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 el tema de... Pues un libro
qué
para adelgazar.
Asco, por favor.
Un libro para adelgazar, entonces pues te explican que una de las cuestiones que tienes que hacer para adelgazar es evitar el estreñimiento. Pero es que el libro se llama literalmente así. ¿Quieres cagar como una campeona de las cagarrutas de conejo al chorizo del tiranosaurio? Esto lo prometo, de verdad. Me he quedado
por favor,
impactada.
Vamos a pedirlo.
Impactada.
Claro, yo me imagino la charla de la editorial
en, inglés, claro.
En la que están viendo un poco qué van a hacer y dicen... Bueno, ¿y qué hacemos?
Algo que llame la atención.
Los 10 pasos de la dieta, no sé qué, el ejercicio que recomienda el profesor, no, no, voy a cagar como una campeona, ¿dónde va a parar? Y lo ponen ahí en el título.
Pero mira, ha llegado
hasta aquí. Ha llegado
intenté ver cuánta gente lo había comprado, pero yo no supe verlo. No sé si Amazon no te da esa información o es que yo no conseguí verlo. Pero
no, creo que puedes ver la valoración de la gente que lo desea.
Estaban vacíos los campos, eso sí lo vi.
Claro, es que hay gente que puede valorarlo, el libro en este caso, con la opinión que le da, ponerte un comentario, tal. Claro, los
también
comentarios...
También sé que es del 2003, o sea que es una cosa que tiene ya 12 años, ¿eh? Y sigue en Amazon.
Pues fíjate, porque todos, vamos, chorizos de dinosaurios, todos.
Impresionada me quedé. Lo digo completamente en serio, ¿eh? O sea, me pareció, digo, si esto vende, las estrategias de marketing... son incomprensibles, ¿no?
Bueno, hombre, es un título que es llamativo en todo
sí,
caso.
Hombre, llamativo es, pero no lo sé, como manual de adelgazamiento.
No subestimemos el nicho de mercado de voy a comprar este libro como regalo porque el título está en cachondo.
Claro,
persona,
claro.
Ahí va.
Por el título. ¿Qué más da el contenido del libro, no?
Lo que estoy seguro es de que al menos el 25% de gente que lo compró no tenía ni puñetera idea de que iba el libro, solo vio el título y dijo, tate. Esto lo voy a comprar para regalo.
No deja de ser una operación
sí,
de marketing.
Sí, es verdad. Probablemente casi todo el mundo que lo comprara lo compraría para hacer la bromita, ¿no? De...
Sí, sí. El...
Algún amigo estreñido, pues, oye, mira. El amigo invisible, tasca libro.
Tasca. Y luego le adjuntamos el bombón anal y entonces ya lo
tiene todo. Es que lo tiene
todo. Ya lo tenemos todo.
El pack completo.
No, pues el regalo de vuelta, es decir, al que le regalen este libro,
sin
previo aviso, claro, devuelve los bombones anales.
Claro, eso es mejor, eso es un...
Es una vuelta ahí.
Tú sí. Me regalas el quieres cagar como una campeona, y además estaba en femenino, ¿eh? Quieres cagar como una campeona, bueno, porque luego ponía sí, no sé qué, no sé cuántos. O sea, que estaba en inglés, que no tiene géneros los adjetivos, pero...
Bueno, se supone que somos las mujeres que tenemos más dificultades en estas cuestiones.
Bueno,
¿sí?
O por lo menos las mujeres que tienen más intención de perder peso.
Sí.
Porque como era un manual de adelgazamiento, entonces tú le devuelves...
Tu bomboncito.
Le contrarregalas con tu bombón anal. Mira lo que aprendí a hacer con tu libro.
Para ti.
Yo creo que para la temporada que viene, si seguimos estando aquí, la Sextulia... Ya vamos, no vamos a tener noticias.
No,
o sea, ya simplemente
ya.
Vamos a
o sea,
darle
con
para
lo que teníamos guión.
Ya nada, ya ni sin noticias ni nada. Ya sí, damos sí. Pie a algo y,
claro.
y ya seguimos. Pero bueno, de momento tenemos algunas noticias. La primera dice así el titular: escaparates de sexo en Semana Santa.
El Instituto de Política Familiar de Baleares ha denunciado ante la Oficina de Defensa del Menor, el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno un cartel de una fiesta de un club de la capital de Baleares porque contenía dibujos practicando sexo y de figuras religiosas. Es decir, figuras religiosas practicando sexo. El cartel que anuncia una fiesta en un club de Palma de Mallorca con el reclamo Miércoles Santo recoge varios dibujos sexuales explícitos, así como otro de una monja semidesnuda y del Papa Juan Pablo II. La exhibición de esa publicidad atenta contra la libertad religiosa, además de vulnerar los derechos del menor y denigrar a la mujer, dice la Asociación Conservadora. Y el Instituto de Política Familiar de Baleares exige la retirada inmediata de dicha publicidad y la sanción correspondiente al local que lo organiza, como a los que lo exhiben en sus escaparates, afirma en un comunicado que se envió a los medios de comunicación.
Bueno, otra operación de marketing clarísima que les ha salido fenomenal, porque realmente ha salido hasta en el telediario esta noticia. O sea que, sí. Bingo, pues ya todo el mundo se ha enterado del nombre de este local, que además era una fiesta swinger o algo así, lo que organizaban este local en Palma de Mallorca el Miércoles Santo. Y bueno, pues se han hecho una publicidad extraordinaria.
Probablemente hayan llenado a foto.
Sí.
Seguro, segurísimo. Todos ahí a ver a la monja.
Sí, claro. Claro.
¿Contra la mujer en qué sentido? ¿Por la monja semidesnuda?
Yo cuando lo he leído estaba pensando, pues era por la monja semidesnuda, porque la verdad, ver a Juan Pablo II semidesnudo tampoco... al hecho de ser mujer, no te afecta, ¿no?
Esto es como cuando salió esa imagen en la portada del jueves, que también yo creo que les pusieron una sanción o incluso se lo cerraron durante un mes o algo así, no me acuerdo ahora, que salían el príncipe
y Leticia.
El Felipe y Leticia.
Bueno, no se lo cerraron durante un mes, secuestraron la revista.
Claro.
Todos los números que de la tirada la secuestraron, y además luego al jueves le vino muy bien, porque la semana siguiente lo que ellos salieron diciendo, dijeron, bueno, pues ojalá no se vuelvan a secuestrar esta revista, porque es que hemos vendido todos los ejemplares, claro, la semana después del secuestro.
Pero además fue famosísimo.
Pues era una imagen parecida a esta, porque yo esta
la he visto
así. Pues eso, como de sexo así por detrás, digamos.
En Pompeya, en la portada, ¿no?, del jueves era Felipe VI sodomizando a Leticia Ortiz. Sí.
Bueno, pues esto más o menos era del estilín. Claro, yo entiendo que con las cuestiones religiosas, en cuanto mueves pieza, pues la gente se indigna. Es así.
Sí, lo que ocurre es que a lo mejor sí que es cierto que, bueno, para empezar, está claro que cuanto más prohibitivo o pinta de prohibitivo pueda tener el local en cuestión, más lo va a querer, porque es más publicidad. Es decir, por mucha sanción que le caiga, lo van a recuperar con el aforo que obtengan. Pero sí que es cierto que, no sé, y aquí ya no es que hable yo como creyente, como cristiano, en defensa de ninguna religión, pero que hay veces que sí que parece que una mofa, que todos, yo como creyente me la tomo a broma totalmente, que esta gente ponga un cartel y tal, bueno, ya ves tú, tampoco va a ser algo que me vaya a ofender especialmente ni que vaya a poner el grito en el cielo, pero sí que sé que hasta con mofa graciosa la burla de esta religión, mientras que a lo mejor cualquier otro tipo de mofa respecto a cualquier otro colectivo y casi cualquier otra índole se ve como algo,
otras religiones,
se ve como algo peligroso, ofensivo, y aquí parece que lo único que le molesta es a cuatro personas muy tradicionales, muy retrógradas y muy carcas, que van a poner el grito en el cielo y se les va a caer el monóculo del ojo. Las cosas no son así. Entonces, sí que es cierto que, por un lado, deberían tener un poco presente, y ya desde un punto de vista materialista, incluso, el hecho de, a lo mejor, estas festividades de la Semana Santa le traen en dinero y en turismo a ese sitio donde está este local una afluencia bastante más grande de gente que luego puede ir a ese local, pero que va a pasar sus vacaciones de Semana Santa precisamente porque hay una oferta. No, pero a ver, la excusa es ir a verla con un interés cultural. Es decir, tú te vas a saber, no hace falta ser creyente para que quieras ver la Semana Santa de Cuenca, por ejemplo, que es preciosa, y aunque no seas creyente, joder, pues la verdad es que como elemento de folclore te puede parecer súper interesante.
Entonces,
sobre todo la Semana de Música Religiosa, que es impresionante.
Pero por eso te digo, y todo lo que hay asociado a esa, vamos a decir, casi conmemoración o tradición al margen de los elementos religiosos, porque yo creo que, siendo honestos, hay muchísima gente que se involucra de forma activa en los comités de fiestas o de festividades de Semana Santa, que tampoco tiene una devoción o es creyente, pero lo tiene ya asimilado como parte de la cultura local. Entonces, sí que es cierto, no deja de resultarme gracioso que se puedan meter con determinados elementos que tengan que ver con esa iconografía, cuando en realidad es parte de esa iconografía la que honestamente trae bastante en turismo y dinero a esa localidad. Ya lo digo para la gente que calculo que tampoco les importa demasiado la religión, si han hecho ese, o esta religión en concreto, si han hecho este tipo de cartel. Pero no sé, me parece un poco fácil, mientras que pues a lo mejor otras cosas a lo mejor no las habrían hecho.
Me parece en realidad también que también es darle demasiada importancia a algo. Porque tú fíjate, si no hubieran denunciado este cartel que atenta contra la mujer, atenta contra no sé quién, contra los niños también, ¿no? Si no denuncias todo eso en realidad, bueno, es que la noticia ha sido viral en todo el mundo. Uh-huh. En toda España, todo el mundo ha oído.
Pero bueno, tanto para unos como para otros, porque también se dan a conocer este tipo de asociaciones con la denuncia, ¿no?
Hombre, claro.
O sea, que es de ida y vuelta, se busca, no es solo claro, para el claro, local. Claro.
Pero es como, si intentas, creo que se le da demasiada importancia, pues es un cartel a una fiesta, que es que puede molestar a determinados a determinadas personas, vale. Pero es que así provocas que se, darle más bombo, es decir, provocas que ese cartel lo vea toda España, porque salen los telediarios, salen no sé dónde, y es como que le das más bombo todavía. Bueno, para el de la fiesta es maravilloso, vamos, para él encantado.
Fiestón, vamos,
Él encantadísimo, pero esto es como, hace poco también salió una noticia, era que eso sí que te atentaba a la mujer más que esto, yo creo, que es lo de la caravana de solteras, ¿no lo habéis escuchado? En Mérida creo que
hemos
era.
Hemos hecho programas de caravanas de...
Sí, pero esto concretamente...
Hicieron un cartel, era en un hotel de Mérida, e hicieron un cartel y entonces prometían a los 55 primeros solteros que se apuntaran, prometían que iban a tener mujeres solteras durante la cena, la noche y la discoteca. Entonces ponían, busca tus solteras, en plan, que... Como muy objeto, ¿no?
Un intercambio.
Sí, caravana de solteras. Paga, los hombres tenían que pagar como 50 euros.
Y las mujeres gratis.
Y tenía a esos hombres que pagaran los 50 euros, les prometían que van a tener mujeres solteras todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, pues eso también ha salido en el telediario, en plan, el grito en el cielo de, uy, porque las mujeres, como un trozo de carne... Ay, pues oye, pues las mujeres si van ahí, pues también porque querrán, también, supongo.
Sí, pero ¿no? Bueno, pero es como lo publicitas, es como lo vendes, ¿no? Está claro, claro que...
Hombre, lo vendes...
Hay matices, ¿no?
O sea, creo que también se le da demasiada importancia a todo esto. Todo esto se hace tan... Lo ves tan feo y tan... Bueno, sí, pues tú lo puedes ver, joder, oye, pero mira eso.
A mí en general me parece todo un poco facilón. Bombo. A mí me parece un poco facilón, porque evidentemente en cuanto, pues eso, con la iglesia hemos topado, ¿no? O sea, en cuanto tocas algo, pues está claro que va a haber personas que se van a indignar, otros que no le van a dar ninguna importancia, pero bueno, que la indignación está servida. Entonces me parece facilón. O sea, realmente digo, pero ¿y otra manera que no sea la de meter a la iglesia? Yo, en términos generales, y más allá de las cuestiones religiosas, estoy harta de la utilización. Ya no me divierte la utilización de las cosas relacionadas con la iglesia como algo que provocador, ¿no? Por ejemplo, en teatro, ¿no? Algo que te pueda provocar, o en cine, o bueno, en cualquier arte en general, ¿no? O pues ya creo que esto ya pasó, que ya se hizo en los años 70 y que ya está. Ya está, ya inventaros otra cosa, que está muy bien provocar, pero como, hay que ser muy creativos
pero
para provocar,
como siguen consiguiéndolo,
¿no? Ya.
Pues es como
pero menos que antes, de la cola, ¿no? Menos que antes, porque sí, pero no es mira. Lo mismo la impresión que te daba claro. Hace unos cuantos años, que era como, ala, tú fíjate, claro. Y ahora, bueno, pues la asociación de nos, bueno, pues
pero
vale,
bueno, realmente también lo que llama la atención es que siga levantando tantas ampollas a nivel de ¿eso? Medios de comunicación. Ya no me refiero, claro. Lógicamente, el Instituto de Política Familiar de Baleares, pues se va a llevar las manos a la cabeza, pero que el telediario saque esto como si fuera, no sé, algo digno de mencionar, pues igual que en Navidad se hacen chirigotas con el tema de la Navidad, o en verano con el tema del verano, no lo sé, la Semana Santa, pues bueno, pues tendrá su historia con respecto a la hora de elaborar un cartel, pero que tú como medio de comunicación le des a esto algún tipo de cobertura, no lo sé, que salga en el telediario y que...
Pero porque la segmentación
eso
de...
a mí me parece
pero,
absurdo.
Ya, pero vosotros habéis visto... No, claro, por eso te digo, o sea, es que habéis visto el telediario en los últimos años, o sea, el telediario se ha convertido en una cosa, bueno, sí, que hay unas cuantas noticias de
sí,
internacionales...
En una especie de gente, ¿no? Ese programa
y luego ya empiezan a hablar del señor que ha matado a la señora del maltrato. La casa que se ha incendiado y que hay un pobre vecino, pobrecico, que ha muerto. Lo digo porque es que hoy precisamente he visto el telediario. El otro incendio, que el señor que estaba en la casa ha empezado a tirar billetes de 100 euros, hasta 8.000. para que no se incendiaran.
Bueno, tiraba a la calle.
A la calle.
Bueno, no se incendiarían, pero claro, a lo mejor también
los bomberos, recogiendo billetes. Tengo que decir que esta era la única noticia un poco llamativa, porque realmente dices, pero ¿cómo? O sea, veías que salían todos estos billetes
y los bomberos
por la ventana.
Este para mí,
me lo voy metiendo. Bueno, el caso es que son todas noticias como de sucesos de lo más, claro, banal, sí, vamos. O sea, que yo no digo que no sea una noticia que un pobre señor muera en un incendio, qué horror, ¿no? Pero que no me parece algo que...
Pero buscar el amarillismo
que,
siempre, ¿no?
Claro, que, sí, como para pues poner esto en un telediario, pues esto es lo mismo. O sea, los contenidos ahora mismo de todos los telediarios, aparte de que luego hay ese otro fenómeno paranormal, bueno, aparte del
el
deporte...
El tema del tiempo.
El tiempo.
Mira, yo...
¿Lo del tiempo?
Veo la televisión
en
de
una
Uvas
patología
Aperes,
nacional, o sea...
Porque
¿pero cómo
es que
puedes...
voy a casa de mi madre? A mí me extraña, o sea, esto de verdad de no tener televisión es lo mejor que puedes hacer para librarte de ciertas
porque
patologías.
Porque te quedas flipado cuando la ves, o sea, cuando
me
la ves, que es lo que me
veo,
pasa a mí.
Pero es que dura 20 minutos.
20 minutos.
El tiempo, y es uno de los programas más vistos,
sí, que parece cierto. Ser.
Pero es que hoy lo he visto, gente, Eva, y hay hasta concurso ya.
¿Concurso en el tiempo?
¿Sí?
Pero a ver quién averigua la meteorología.
Hay un concurso de fotografías, ¿eh? O sea, ya es como
un... ¿En el tiempo? ¿De fotografía?
Pues siempre sale una foto de Torrevieja.
Sobre fenómenos meteorológicos.
Exactamente. Es que, por cierto, con unas fotografías preciosas, tengo que decir, ¿no?
Pues
pero que ya se ha convertido...
El tiempo sale una foto de mi pueblo, de Torrevieja, y siempre...
Hoy,
no la... ¿ves?
Hoy salí a Torrevieja.
Pero yo creo que siempre mando la misma. Yo creo que no participa.
Además ha ganado, ya te digo, es que hoy estoy muy puesta.
Ha ganado la de Torrevieja.
Hoy ha ganado la de Torrevieja. O sea
que...
No, pero
cada vez que
lo del tiempo, pero ¿cómo puede uno estar mirando el tiempo durante 20 minutos?
Pues
o sea,
hay gente...
Pero vamos a ver.
Mira, pero ya
o sea,
no
esto lo ves,
telediario.
Ves el mapa con los huevos fritos en 30 segundos, ya está, chimpún, se
pero
acabó,
ya
no
se
hace falta
telediario.
Más, ¿no?
O sea, la gente está ya últimamente obsesionada con el tiempo y los smartphones, porque es que está todo el mundo mirando qué tiempo va a hacer constantemente.
Hombre, no, claro. Yo misma.
Por eso, yo misma también.
Pero porque imagínate... nosotros tenemos, es tiempo, es meteorología, como lo llamamos, Amalio, Eva y yo, cuando salimos a las 6 de la madrugada.
No, pero bueno, no hablo solo de vosotros, me refiero en general. La gente, tú vas en el metro, en el autobús, y a veces cuando te vas a sentar, si tienes que atravesar varios asientos ocupados, pues a veces ves lo que está viendo la gente y el tema del tiempo se repite en los smartphones.
Sí, pero
no me extraña
segundo,
que así las cosas...
No estás 20 minutos mirando
el tiempo tenga 20 minutos de...
Pero que hay gente que ve...
Pero
el
además
tiempo
hay que
de la 3,
el tiempo de 15
el tiempo
días.
De la 4, el tiempo... Hay gente... Te lo prometo que lo sé. Es decir, que los que puede ver tres o cuatro tiempos de tres o cuatro cadenas.
Bueno, y luego han escrito... En los de la 1 han escrito un libro sobre el tiempo...
Sobre el tiempo que va a hacer.
Un libro.
El tiempo que va a hacer el próximo año.
No, que la verdad es
que
el libro no está nada mal porque tiene todos los, ¿cómo se llama? Los dichos, los proverbios.
Los refranes.
Gracias. Sobre el tiempo, que son infinitos, ¿no? O sea, todos los refranes sobre el tiempo en marzo, ¿no? O sea, los 30 días o 31 que dura el mes. Y hay un montón. Ya han hecho este libro de recopilación. Y ahora en el tiempo también dicen cada día un refrán.
Está muy bonito. Pero
en abril lluvias mil, ¿no? Y así seguidamente.
Es que el tiempo en la tele es un poco como los móviles. La gente, sobre todo los jóvenes, no van a concebir que el mundo existiera sin los móviles, que antes de este tiempo existiera un mundo sin móviles y un mundo sin un tiempo de 25 minutos en pantalla. O sea, llega un momento que tienes más tiempo que noticias. Y es verdad, ¿eh? Yo cronometrado alguna vez, bueno, no cronometrado específicamente, pues sí que te pones a pensar y dices, bueno, vamos a ver, yo he visto 20 minutos de telediario y juraría que llevo más de 20 minutos viendo el tiempo y ni siquiera ha dicho, o sea, solo estamos con el tiempo que ha habido hoy, las fotos, las mareas, los vientos, las alertas, ni siquiera sé qué puñetero tiempo va a hacer mañana porque aún no han puesto el mapa del huevo frito de mañana.
Malo.
Es alucinante.
Mañana regular.
Pero es que además, ya no solo eso, sino que le das a la programación y es noticias, no sé qué, y luego el tiempo. Es decir, que está separado.
No, es un programa
es
ya
un
en
programa
sí mismo.
Ya con autonomía propia.
Sí.
O sea, dentro de nada lo van a poner en prime time a las 10:30 de la noche.
Bueno,
y
pero
con
ya está, ¿no? Porque
presentado
de la noche sí, también hay tiempo.
Efectivamente,
creo,
pero lo
¿no?
gracioso de hoy es que hoy, luego ya me he venido a trabajar, no podía seguir viendo la tele. Me he visto,
se lo ha grabado.
Me he visto todo el tiempo y la señorita que lo presenta ha dicho, y ahora os dejamos con el Ministerio del Tiempo. Y ya me he quedado completamente...
No,
pero
este es Tiempo de Edad.
¿A cuál?
Esta es una serie que es el Tiempo de Edad, de Viajeros en el Tiempo. Ya no del tiempo meteorológico.
¡Ah! Yo pensaba, ¿que se llama?
Me había quedado estupefacta. Digo, no me digas que el gobierno va a hacer un Ministerio del Tiempo.
No, hay una serie después...
Del Tiempo del Meteorológico.
Después del Tiempo, hay una en la primera, hay una serie que se llama El Ministerio del Tiempo. Que además es un juego de palabras entre el Misterio del Tiempo y el Ministerio. Y entonces ya... Pero yo, como no lo sé, pues me he quedado como... ¿Cómo? El Ministerio del Tiempo. Y ya en casa me han soplado que es una serie, que no sabes nada. Y digo, ah... Pero así, bueno, pues así es la cosa.
Bueno, en otros países el tiempo lo presentan señoritas en tetas, así que o sea,
no, aquí
son
somos serias, aquí somos.
Imagínate allí, pues una
pero chica. aquí mi madre tiene puesto uno que pero mi madre tiene puesto el de Antena 3 porque después ella ve a Mares para siempre. Por eso sé yo. Y es un señor, es Roberto Casero, Roberto no sé qué.
Sí, ay, sí,
que
es muy famoso.
Creo que es el puntero del tiempo.
Bueno, está Mario Picazo, por favor, de todo.
Pero Mario Picazo, o sea, pero jubilado
es mítico,
ya, ¿no?
Pero yo...
Bueno, jubilado no porque sea mayor, sino porque yo ya hacía tiempo, valga la redundancia.
Hacía tiempo que no veo
el tiempo. Que no sabía de Mario Picazo.
Bueno, no sé, pero yo es el, me dices el tiempo y es el que me viene a la cabeza.
Bueno, pues a mí Maldonado, ¿no? Había otro que se llamaba Maldonado.
Maldonado, Montes de Oca.
Pero eso era
Montes
cuando el
Oca,
tiempo...
Es verdad, cuando duraba Oca, 3 minutos.
Cuando el tiempo era un apéndice del telediario.
Pero o sea, un apéndice, una cosa
bueno,
muy
una
chiquitilla.
Normal. Oye, pues ¿qué tiempo va a hacer mañana? Pues no lo sé. Pero es que ahora esto forma parte de las maniobras de pseudocontrol que tenemos todos los humanos últimamente. Es verdad, lo creo, realmente lo creo así.
¿Nos controlan por el tiempo?
No, no,
que controlan. Queremos
es que
controlar hasta
la
el
ficción
tiempo.
Ah, de que controlamos cosas, ¿no? A través, entre otras cosas, de estos ordenadores que llevamos constantemente vestidos de móviles. Y una de las cosas que creemos controlar es el tiempo que hace. Entonces tú ya te vas a ir de viaje y te miras el tiempo que va a hacer los 10 días que tú estás de viaje.
Oye,
va, como si eso supusiera algún tipo de...
Pues
hombre,
yo he estado en Berlín... una semana, y tal y como decía el móvil, ha sucedido de todo: viento huracanado, nieve, lluvia, 10 grados bajo cero. Yo tenía la esperanza cuando lo veía, digo, se equivocarán, no será así. Y oye, tal cual.
Pero fíjate qué bonito era viajar cuando no tenías ni idea qué tiempo iba a hacer y tenías la esperanza de a ver si mañana hace bueno.
Ay, no, a mí me gusta saberlo.
¿No ves? La ficción de que puedes controlar algo,
hombre,
mediante,
no,
en este caso, saber qué tiempo va a hacer.
Me voy a ir. Ay, pues me voy a echar unas manguitas cortas. Luego helada y frío. No.
También tiene que ver mucho con cómo estamos. Que necesitamos un tema para hablar. ¿De qué vas a hablar? La política, da asco. La economía, ni te cuento. El trabajo, joder. Tienes
pues
que hablar del tiempo.
O sea, la meteorología también, pues da un poquito de asco, ¿no? Porque con esta cosa del calentamiento global, con esta cosa de la subida de las mareas, tal. O sea, si pues todo da asco...
No, pero es que el tiempo tiene una solución que no aporta ninguna otra área del saber humano, que es precisamente la que decía Yanta de los refranes. Tú cualquier cosa que digas del tiempo, un refrán la puede contestar y así sucesivamente. Podemos estar diciendo los refranes del tiempo un montón de tiempo. En este caso no es la misma magnitud. El tema, el tiempo es un... Yo a lo mejor como buen gallego, te digo, si dos gallegos se encuentran en un ascensor...
Hablan de claro, el ascensor.
Eso te puede llevar 150 pisos, pues el mayor edificio de la vida, que no se van a aburrir solo hablando del tiempo. Yo cuando hablo con mi padre por teléfono, yo le llamo y si hablamos 10 minutos, 8 minutos y medio probablemente sean del tiempo.
Es verdad. Papá, ¿qué tiempo hace por ahí? Uy, hace calor.
Pero eso es normal. Eso son las típicas conversaciones comodines.
Y en taxi también. Parece que está refrescando un
con
poco,
todo
¿no?
El mundo, con todo el mundo. Con todo
pero,
el mundo.
Pero ¿para son qué? Necesarias.
Pues son conversaciones... ¿Para qué vale que digamos... ese tipo de comodines que utilizamos hablando, pues esto es
para no,
comodines temáticos.
El silencio incómodo, pues lo evitas. ¿Qué? Uf, pues está refrescando, ¿eh? Sí.
Pues qué día tan agradable ha hecho hoy en Madrid, ¿no?
Claro.
¿No? Pues, ¿te digo en serio?
Sí, ha hecho un día agradable.
Pues hacía un poco de fresquito hoy, ¿eh?
No, pero fresquito, a eso no. De las 6 de la tarde...
Ya me ha dado a mí fresquito.
Bueno, vale.
Yo estaba en una terracita y me ha dado un poco de fresco.
Bueno, sí, porque
con
todavía
abriguín,
no...
Con abriguín.
No es verano todavía, pero vamos, durante el día ha estado muy agradable. Dicho esto, vamos a perder el tiempo escuchando a Alejandro Sanz. No por Alejandro Sanz, pobrecito mío, sino por, en general, El Escaparate.
La simple foto tras una vitrina, una imagen de cartón, en su alma cobro vida, entre objetos puestos, en total desorden, vive en venta su sonrisa, siempre igual pero distinta, no esperaban sus caricias, tener su piel inanimada, él se conformaba solo con poder mirarla. Solo con poder mirarla, solo con poder mirarla. El escaparate otra vez se apagará. Oh, no.
Pero abre mañana, niña, y de nuevo serás mía. Él escapárate, no lo dice, pero sabe que a pesar de lo irreal, si no puedo verla y mañana ya no hay más, aunque solo es una foto, lo demás sin ella es poco.
Bueno, el titular de la siguiente noticia es contundente, digamos. Dice así: retiran las pastillas con sabor a pene que prometían curar la homosexualidad. Tela, ¿eh?
Yo creo que no la...
Felipe le ha dado como asco.
No la deberíamos ni leer para no romper la expectativa, porque es que este titular, la verdad ya...
No, es genial.
Es genial. Unas pastillas con sabor a pene que prometían curar la homosexualidad, han sido retiradas de las farmacias, de Estados Unidos y Canadá ante las protestas de los padres. Las llamadas gay away, fueron retiradas después de la movilización de un padre que encontró un paquete de este supuesto medicamento en la mochila de su hija de 12 años. El paquete de pastillas rosadas, que lucía frases como cura la homosexualidad y detiene el deseo de portarse mal, no se venderá más en las farmacias de Estados Unidos y Canadá, todo esto según la CBS. Un padre de familia que no quiso ser identificado dijo que su hija de 12 años trajo un paquete de Gay Away y él le preguntó qué era. A partir de ahí comenzó la protesta en la comunidad donde se vendían estas pastillas. Las pastillas, según sus fabricantes, funcionaban como inhibidores del deseo homosexual.
Tenemos que quizá subrayar que una de las, la terapia estrella allá por los años 50, 60 para curar supuestamente, entre comillas lo digo, la homosexualidad, tanto masculina como femenina, la aplicaban los psicólogos porque estaban convencidos de que en un 80% de los casos la homosexualidad era curable, es decir, la consideraban en todo caso una enfermedad, y lo que hacían eran estas terapias de choque en la que intentaban conseguir el aborrecimiento a través de imágenes o de situaciones especialmente desagradables para cualquier ser humano, homosexual o no. Entonces, ¿qué hacían? Ponían el homosexual delante de imágenes así de hombres muy sensuales o sexuales, o incluso alguna imagen directamente pornográfica, y al mismo tiempo le daban pastillas vomitivas que les hacían
generaba unos estímulos físicos.
Sí, o sea, era juntar
para asociarlos a esa imagen
de un dolor, ¿no?, o una incomodidad o una situación como de enfermedad física con una imagen que a ellos en cualquier caso les podía parecer excitante, ¿no? Y esto, según la psicología de la época, era algo que generaba al final, o sea, que la cabeza asociaba el deseo homosexual a algo malo, es decir, que estás vomitando, que te están
algo asqueroso, incluso
pegando, asqueroso, repugnante, y acababas aborreciendo esa tendencia sexual, ¿no? Y aquí, claro, las pastillas con sabor a pene, me imagino,
pero
que
¿cómo
se refiere a algo
sabor a pene?
No, pues claro, pero algo en cualquier caso de tener un sabor asqueroso.
Hombre, pues me imagino que tendrá
asqueroso
un sabor a pene de los malos.
O directamente asquerosos. Son como los caramelos de Harry Potter, ¿no? Que te vendían la cajita donde había uno de los caramelos...
De todos los sabores del mundo.
De todos los sabores del mundo, y había algunos que eran repugnantes,
uy,
¿no?
Pues yo en la vida, por favor.
Yo tampoco, sí, pero sí. Aquí te pondrían penes en mal estado.
Penes en mal estado, que es de lo peorcito que una o uno se puede muy encontrar,
claro,
francamente.
Fíjate, un pene en mal estado, qué ascazo.
Esta es una de esas noticias que a veces traemos aquí que despiertan a mí la misma pregunta, que es... ¿Cómo fue la reunión y el brainstorming de primero hay un cráneo privilegiado que quiere sacar un medicamento que cura la homosexualidad, que ya tiene tela.
Pero a estas alturas.
Saber, claro, ¿quién
en
le
Estados
responde?
Unidos, sí, no en
¿y quién
Siria
le responde a eso? Pues sí. Mira, se me ha ocurrido, se lo presento a los miembros del Consejo de Administración de la farmacéutica, se me ha ocurrido sacar unas pastillas con sabor a pene. Y claro, yo imagino que eso, luego para difundirlo, como que tiene que ser una empresa
grande. Y todos saboreándolas.
No, no, claro.
Felipe, claro. Haciendo pruebas.
Porque esto hay que hacer test.
Hombre, para ver cuán certero es ese sabor a pene.
A pene putrefacto.
Claro. Digo yo, hombre, no será un pene lustroso, porque si no, a lo mejor no. Justamente se desarrolla en ese deseo.
Pues, si llega ahí pues un chico que le gustan los chicos y come la pastilla con sabor a pene, ¿le tiene que desagradar?
Claro.
Hombre, digo yo que sí.
No, quieren... tienes razón, Eva, es pene putrefacto.
No, claro, es pene en mal estado.
Pero esto se supone que es para curar...
Rico.
No, no es un pene rico. No es un pene... No es un pene... no es un pene lustroso.
Es la putrefacción del pene.
Añejo. No.
Es que esto se supone que es para curar entre comillas, la homosexualidad masculina. Entiendo, porque...
Bueno, masculina, digo yo, porque la homosexualidad... Claro,
¿cómo aparece una niña con las pastillas?
Pero yo creo que la niña esta estaría en su mochila... Por es que intenté saber bueno,
porque
más,
los niños
no.
Debían de estar muertos de risa con la historia esta, claro. Perdona, y la niña
no ponía
pues,
más y yo intenté averiguar un poco más
el Gay Away para
pero bueno, y luego el nombre
y luego ¿quién se inventó el nombre Gay Away?
El nombre es hasta bueno, ¿eh?
Es muy
bueno. Gay Away
es buenísimo,
es que esa empresa tiene un festival del humor tremendo. O sea, imagínate tú, o sea, en la misma reunión
a ver si han contratado a los de Muchachada Nui.
Claro, tú imagínate la típica persona.
No se ha puesto a Amalio el himno.
Es que yo imagino...
De fondo tenemos el himno.
¿De qué, güey?
Americano, ¿no? Esto es... ¿Qué es esto? ¿Qué está sonando? Lo que se escucha en Nochevieja, en Estados Unidos. Claro. Estamos
claro, se despide el nuevo año, el año gay, o sea, el año viejo, el año gay
el año
en este
gay,
caso, y será...
New gay, güey.
Es maravilloso, en realidad.
Gay y güey, bueno...
Pero yo que lo usaría así como para llevar a casa a un gay. Lleva a casa a un gay, ¿no? Es como... Para una empresa aquí española. Tú piénsalo.
Sí, en vez de take away... Como
claro,
que
take away, pues gay away. Aparece en tu puerta.
Pero esto también puede ser la canción esta de los Pet Shop Boys de... Go, ¿cómo es?
Go West.
Go
sí,
West,
en este caso
West.
más West imposible. Estamos hablando de los Estados Unidos, pero...
Gay away. Na.
Más West imposible.
Yo me imagino... Mira, así como la noticia de antes hablábamos un poco de no tomarnos tan en serio las cosas, esto de tomarse en serio, que está muy bien que lo hayan retirado, en plan, de verdad que si a los padres de familia les preocupa la educación de sus hijos, se esfuercen por retirar del mercado este tipo de cosas que les explico, o sea, cosas llamadas gay away. No sé.
Pero
o sea,
luego hay otra cuestión que no te has planteado, Felipe. Tú que eres tan así, tan racional y siempre vas al principio de los principios. ¿Cómo es posible que con lo difícil que es meter un producto en una farmacia, que en las farmacias que den el permiso para vender esto en las farmacias?
Pues mira, eso es una cuestión, pues vete tú a saber quién hay detrás de este gay away.
Pues claro, hay detrás alguien muy grande, ¿eh?
Alguien muy potente. Ha soltado aquí pasta para que pongan el gay away en las farmacias.
El del incendio que tiraba los billetes, decía,
sí,
pues por
claro,
mínimo.
O sea, habrá sido claro.
De todas maneras, cuando te dicen que se vendía en las farmacias de Estados Unidos, yo no sé si se vendía con receta médica, porque yo imagino que todos habéis estado en una farmacia en Estados Unidos y eso en realidad es una tienda, de lo que
digo,
llamamos una tienda de chinos. ¿No?
Es que
puedes
es que
encontrar
si se vende...
de todo.
Un
y
bazar.
Al fondo, es un bazar, al fondo tienes un mostrador donde con receta médica y prácticamente hasta tu partida de nacimiento te venden por un precio imposible de pagar cualquier tipo de medicamento.
Lo que no me puedo creer
es que... imagino que estará en la sección de las biscuits.
Claro, tú imagínate que esto se venda con receta médica, primero, que allí te abren una pasta de los medicamentos, y segundo, ese señor o señora que se ha sacado una carrera de medicina con lo cara que es allí, claro, con su consulta, que tenga que decir, hombre, yo te recetaría, esto que cuesta solo $700 la caja, unas pastillas con sabor a pene. Y decir que pasar por una carrera para esto, ¿sabes? Para terminar recomendando pastillas con sabor a pene a alguna persona que, evidentemente, lo que necesita es una charla sincera consigo mismo, que es mucho más barato, por otra parte, que cualquier tipo de pastilla, por barata que sea. Pero es que tiene que ser tremendo.
Pero mira, si hay un país donde esto pueda triunfar, indudablemente es Estados Unidos, ¿eh? Porque es que las cosas que puedes ver allí, y hace poco... Bueno, lo vamos a hablar el miércoles en el programa que tenemos sobre homofobia,
pero como esto lo explicó un día Felipe, esta, no sé si es ley o qué es lo que tienen exactamente en California, que tú puedes presentar una propuesta de ley, si te la firman no sé cuantísima gente, te tienen que contestar y entonces tienes como el derecho de que eso se estudie, ¿no? Pues hay un señor que ha propuesto que todos aquellos que atenten contra la gracia del cielo, y entre ellos, y sobre todo, se encuentran los homosexuales, uno tenga el derecho de ametrallarlos por la calle. Mm. Y entonces, bueno, pues eso ha conseguido tantas firmas que se va a estudiar en no sé qué cámara estrato de la política
californiana. Es como el propio gabinete de la Casa Blanca. Yo lo comenté a propósito de una petición de construir una estrella de la muerte, que tuvieron que responder oficialmente. Pues eso, en teoría, si juntas los miles de firmas suficientes, tienen que estudiar tu petición, aunque la rechacen, que va a ser lo más normal, sí, pero tienen que, además, que responderte dando motivos. No te van a responder pedazo de chalao, vete a tu casa. No, te van a, además, con
esto de párrafos y epígrafos, ¿no?
Sí. O sea, va a ir
1.1. No puedes ametrallar a la gente. 2.1.
No ametralles, simplemente distribuye gay away.
Gay away. Pero digo yo pienso una cosa. Pero
esa forma parte ya de la solución, claro, final. Te damos las pastillas gay la away con sabor final a pene, mal
pero dicho. Lo que te quita la homosexualidad, yo pensando, ¿es el sabor a pene? ¿O es que la pastilla tiene aminoácidos de
que no, que yo te lo he explicado, que sabor produce aborrecimiento, porque es pene putrefacto.
Como es pene en mal estado, tú ya vas a pensar que cada vez que veas un pene
vas a ver así.
Claro, como cuando algo te sienta mal y entonces cada vez que lo ves dices, ay, yo me pasé una época detestando el jengibre porque una vez me dio una vomitona.
Pensaba los penes.
No, los penes no, el jengibre, que no deja de tener un símbolo fálico también, una forma fálica. Y entonces cada vez que veía jengibre me daba un asco, y entonces pues querrán generar ese tipo de asociación.
Claro, es lo que contaba al principio.
Ay, este sabor a pene, qué asco. Ve un pene,
ya no me gusta.
Asco.
Pero de todas maneras, si es por lo del sabor, a lo mejor consigue el efecto opuesto, que es, buf, qué pereza, mira, te voy a contar. Estoy tomando unas pastillas que me dan un asco tremendo practicar el sexo oral. Vamos a pasar directamente al anal. Porque como lo oral le estoy cogiendo un poco de... Y a lo mejor es el efecto contrario. O sea, igual es el comité en contra de los preliminares. O...
Pero tú sabes por qué han hecho esto de sabor a pene, las pastillas con sabor a pene, gay away. Porque está estudiado, además nos lo dice siempre Max Recarte en su sección, que en realidad las prácticas homosexuales, que uno siempre está como pensando en sexo anal y tal y cual, a los homosexuales lo que más le gusta y lo que más hacen y practican es el sexo oral, no el sexo anal. El sexo anal, bueno, pues es así una cosa como de día de fiesta. Entonces,
no, claro,
por eso... De ahí
han ido al epicentro.
Tenían sus estudios.
Con sabor
y sus...
a culo. Pues no. Oye, no.
Con sabor a culo ya están los bombones orales.
Ya, eso ya lo tenemos. Yo sabía que esto iba a degenerar. En fin, pastillas para no soñar, de Joaquín Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigas, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Si quieres
conserva tu salud, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial. Y si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir 100 años, no vivas como vivo yo.
Y tenemos una buenísima noticia, ya como última noticia de la sextulia de esta noche, porque parece ser que el orgasmo es mejor que un sudoku para el cerebro, según un estudio.
Un estudio presentado por dos investigadores de Nueva Jersey revela que aunque los ejercicios mentales aumentan la actividad cerebral, estos solo se dan en regiones relativamente localizadas. En cambio, el orgasmo activa el conjunto del cerebro. La causa es que durante el clímax sexual aumenta el flujo de sangre que riega el cerebro. Según el estudio, con este incremento del flujo se acrecientan los nutrientes y la oxigenación en la zona cerebral. Desde el año 1982, el profesor Barry Komisaruk ha sido pionero en los estudios de placer centrados en la mujer. A sus 72 años aparenta menos edad que la que tiene. En declaraciones recogidas por The Times, alega: supongo que son los orgasmos los que me mantienen joven. Ahora se encuentra investigando si el clímax sexual puede evitar también la senilidad. Uno de sus hallazgos es que la intensa sensación orgásmica bloquea el dolor y está estudiando cómo podría aplicarse en momentos como el parto.
Hombre,
es difícil, es,
o sea,
difícil.
En momentos como el parto, que alguien ande toqueteándote y provocándote un orgasmo,
pero
yo como mujer...
andan, pero claro.
No, pero sí, vamos, pero yo como mujer que ha parido, te digo, le digo a este señor que casi
no.
Mejor no.
Además,
casi
es que
mejor
por
que
mucho
no.
que anule el dolor, pero no sé, supongo que con un límite, ¿no?
Sí, 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 con un límite, pero...
Si a veces estás pensando en la lista de la compra y no consigues ir más allá, pues hombre, si estás pariendo, probablemente tampoco consigas ir más
no,
allá.
No. No, pero, bueno, dicho esto, hombre, es innegable, vamos, está clarísimo, yo creo, no hace falta tampoco ningún estudio, que tener orgasmos es bueno para la salud, tanto física como sí, sí. psicológica, ¿no? O sea, eso es...
Vamos, de
no,
cajón.
No lo podemos debatir.
De cajón.
Seguro que hay alguien que dice que no, pero vamos.
Pero suele ser gente muy reprimida en este
muy
caso.
Muy rara, es ¿no?
Que
¿a vosotros cómo os sientan los orgasmos?
Pero fantásticamente bien, claro. Pues, pero bien, pero bien, normalmente ¿no? La gente que niega este tipo de cosas es la misma que dice que es malo comer esto o aquello. O sea, todo lo bueno dice que es malo. O todo lo que nos proporciona algún tipo de satisfacción dice que es malo. Entonces... hay que darle la credibilidad en este caso que tienen. De todas maneras, parece un poco ambicioso. O sea, igual le podrían haber dicho a este doctor que antes de intentarlo en situaciones como el parto, pues que se marcara unos límites primero más realistas y luego ya fuera avanzando. Me parece un poco ambicioso el intentar, pues...
Pero tiene 72 años ya.
Tampoco
dicho,
le queda mucho.
Claro, las posibilidades mejor, de que claro. Te metan una patada en la boca son...
De todas maneras... Claro, el mundo no tiene límites desde que sabemos que se comercializan cosas como las pastillas con sabor a pene.
Sí,
o sea, sabiendo esto, dices, yo ya me creo casi cualquier cosa.
Casi cualquier cosa, sí.
Ay, pero sí, o sea, está claro que siempre, yo creo que
pero
lo decimos
fíjate,
mucho
sin embargo, está demostrado que los niños, el reflejo de succión, es decir, un niño que ya sé que hay también muchísimas personas que están en contra del chupete y tal. Yo no voy a hacer ninguna apología del chupete ni nada de eso. Pero parece ser que el chupete o chupar en un bebé es un analgésico. O sea, que
bueno,
se
claro.
Pone
pero no
en
puede ser,
marcha...
Pero no tiene que ser el chupete hasta también, para mí. O sea, el dedo o cualquier
el,
cosa,
yo
¿no?
Era de chiquitina, siempre con claro, el dedo.
El dedo, sí. Lo que pasa es que lo digo porque cuando cuando el niño está un poco malito o le duele algo, le vas a pinchar o tal y cual, realmente si haces que el niño chupe algo, el dedo, el chupete, la teta, lo que sea, al mismo tiempo, pues está protegido. está, o sea, porque sí tiene un efecto analgésico, o sea, que me imagino que el orgasmo también, o sea, como lo digo como cualquier cosa que nos gusta, nos da placer, por ejemplo. Cuando estamos deprimidos, a muchas personas les da por comer azúcares, chocolate o yo qué sé, o algo que te guste especialmente. Sí. ¿Por qué? Porque también porque nos da placer y está equilibrando algún tipo de desequilibrio, ya sea de dolor físico o psicológico, ¿no? Pues con el orgasmo igual.
Orgasmo, claro, lo que pasa todos. Es que para el orgasmo me parece que necesitas otra actitud. Si tú estás deprimida y te lías a comer, en realidad liarte a comer... luego ya es tu cuerpo,
ansiedad,
¿no? Que tiene
claro.
que andar procesando todo eso, pero para conseguir un orgasmo...
Dices que si estás deprimida y te lías a...
No, porque a lo mejor no es tan fácil, que a lo mejor no es tan fácil hacerte con el orgasmo en una depresión, porque necesitas mucha energía, en
pero
realidad.
Pero te lo puedes hacer a ti misma también, ¿no?
Sí, sí.
Puedes masturbarte.
No, claro, claro que te puedes masturbar. Pero que me parece más fácil. O sea, que la ingestión de chocolate no requiere de una energía. Requiere de una energía porque la digestión sabemos que necesita muchísima energía. Pero no sé si requiere de tantísima energía mental como, por ejemplo, mental. No sé muy bien dónde ubicar esa energía que se necesita para tener un orgasmo, pero hay un punto de energía y de actividad, de disposición activa.
Claro.
Que se necesita, que en realidad a la hora de comer, más allá del proceso interno, es una cosa un poco más pasiva, ¿no?
¿Te acuerdas de esa doctora que decía que para las mujeres, bueno, y para los hombres también, tener un orgasmo todos los días, que era absolutamente recomendable, porque a los no solo desde porque te da gusto y etcétera, etcétera, sino como una cosa de salud física, porque a las mujeres mantenía toda esa zona pues con más irrigación sanguínea y entrenaba los músculos del suelo pélvico para evitar luego en el futuro pues tener problemas como las pérdidas de orina, etcétera, etcétera, y los hombres como mantiene activa la próstata para evitar también problemas con la próstata. Y parecía bastante lógico lo que ella decía. Y decía, si no tenéis pareja o no podéis hacerlo con vuestra pareja, oye, en la ducha todas las mañanas, como medida así
saludable
pues un poco de onanismo y tan ricamente. Me pareció un buen consejo.
Sí, sí, sí. Hombre, claro que es un buen consejo. Hombre.
Es que el sexo y los orgasmos es lo más positivo que hay en la existencia humana. Y no tiene más que beneficios, en realidad. O sea, es que hay ciertas cosas que te puede parecer o que puedes tener asociado o que puedas pensar que tienen sus ventajas, sus cosas que te aporta, pero luego puedes tener sus inconvenientes. En el caso del sexo, es que son cero inconvenientes o cero desventajas. Quiero decir...
Adelgaza, bueno, es que es todo. ¿Qué dieta de caga como una campeona? Nada. ¿Qué? Sexo como una campeona.
Mucho mejor, la verdad. Y nada vulgar, porque lo otro me parece una guarrada.
Hombre, lo otro... Pero esto es lo que decía Warhol cuando... ¿os acordáis esta conversación que tenía Warhol con no sé quién? Y entonces le pregunta a Warhol, ¿y tú cómo cagas? Y le dijo el otro... Perdona, yo no cago. Y entonces le dijo Warhol, pues entonces estarás lleno de mierda.
Bueno, esto nos lleva al...
Genial. Es una respuesta maravillosa. Es maravillosa.
Es que lleva al momento escatología que antes o después siempre acaban todas las conversaciones. Yo estaba pensando en esta telecomedia, la de Cómo conocí a vuestra madre, sí. Que hay un capítulo muy absurdo en el que confiesan un poco por separado que tienen un juego entre ellos, que es mandarse... SMS, el salir del baño, con signos de puntuación, nada más. ¿Y los signos de puntuación a qué obedecen? Pues a la forma en concreto. Sí, es muy absurdo, toda la, pero es un...
signos de puntuación,
a la forma, claro, comas, claro, puntos, comas y demás simbolitos.
Punto, coma, entonces, punto, coma, exclamación.
Solo lo dicen al principio, pero a lo largo del capítulo, un poco como cuando haga gracia, ¿no? Tiene que salir algún personaje leyendo... Y dice, ¿qué pone ahí? Nada, pone dos puntos, una coma larga, un... Claro, no tiene... Está un poco fuera de contexto, el resto de personajes no se entera, pero el del espectador se parte. Al final, la escatología siempre va un poco por estos caminos. O sea, acaba apareciendo por cualquier momento. Es, bueno, como la propia en este caso, ¿no?
Fíjate, el otro día que hablábamos, decías lo de las gafas
de ajedrez,
cuando hablábamos de qué era lo que nos resultaba absolutamente detestable en una persona en una primera cita, de eso que te parece intolerable. Pues a mí me parece intolerable que alguien termine una conversación, la que sea, con cuestiones escatológicas. O sea, un hombre me hace eso y le digo, mira...
Pero cómo, a ver, ¿cómo que con cuestiones escatológicas?
Sí.
Que te diga, disculpe, voy a...
No.
Hombre, es que...
No, que haga algún chiste, que nada, que no me hacen gracia, que no me hacen gracia.
Bueno, claro, sí...
Y sabes cómo contesto siempre, estos que hay hombres por ahí, sobre todo varones, ¿no? Que te dan como detalles sobre sus procesos fisiológicos y yo siempre digo, bueno, esta es mucha más información de la que necesito, ¿no?
Pero o sea, ¿cómo
yo
que te dan no detalles de sus procesos fisiológicos?
Sí, sí, que son hay muchos hombres que son muy explícitos en sus ¿No os ha pasado?
¿Pero en qué sentido?
No digo parejas, ¿eh? No estoy hablando de sexo ni nada. Bueno, pues eso, que les gusta.
Te dan detalles
de qué es lo que hacen en el baño, de si han ido, de si no han ido. Hay gente que le gusta hablar de esto.
¿Y si te lo dicen
a ti? Por no decir los padres que te hablan de sus hijos, de bebés. ¿No? Eso ya es... Vamos, a mí es que se me ponen... Me asusto. O sea, a mí viene una madre o un padre y me empieza a hablar de esto y digo, pero... ¿Pero por qué?
Y es verdad, ¿eh? Hay una sola creencia. O sea, si te lo dicen a ti, imagínate lo que no le dirán a otro tío que creen que es su amigo barra coleguita. Hay una sola creencia que creen que ese tipo de cosas
une mucho.
Entonces, más de un conocido...
No,
en absoluto. Que narices va a unir. Yo he tenido mis momentos de tensión en el sentido de decir... No, porque estas cosas unen. Y te lo dice la persona que te está contando color, tamaño, forma... Y llega un momento en el que le dices, no, mira, esto no une. No une en absoluto. No, es más, me está dando bastante asco que de conocerte de una semana o porque coincidimos en el trabajo o por lo que sea, me estés contando este tipo de cosas.
No, pero aparte que parece que se han quedado... Hay una fase en los niños, que son los 3-4 años, que te dicen cosas así, pues yo que te dicen culo y esperan a ver cómo reaccionan,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí me parece que las personas que se han quedado como en una fase...
Pero es como un humor muy superficial.
Que les hace gracia el caca, culo, pedo, pis, esto pero que se dice, pues...
Les hace gracia a muchísimas personas, porque si no, los humoristas no tirarían tanto
bueno,
el caca, culo, pedo, pis.
Bueno, que les haga gracia a muchas personas no significa que sea algo recomendable en ningún caso, ¿no? O sea...
No, que a Llanta no le gusta.
No,
yo tampoco soy... vamos, yo en la vida hablo de cosas escatológicas que así persona en absoluto, pero no sé,
tampoco es, no sé, tampoco hay, le estáis dando mucha importancia, igual que la Semana Santa, el cartel de Semana Santa. Bueno, si te habla, pues hombre, tampoco es algo que necesite, demasiada información.
Que si me quieren hacer reír, desde luego no es el chiste adecuado este.
Hombre, yo diría que es un tema arriesgado para una primera, segunda y tercera cita. O sea, como mínimo es arriesgado.
Tiene que haber un poco de confianza.
Y para un matrimonio de 30 años lo mismo también.
También,
ya después de 30 años tú ya sabes si casa o no casa. Pero una primera, segunda o tercera no lo sabes. Y entonces utilizar ese tema... Bueno, pues
es que,
mejor no...
En una primera, segunda o tercera cita, los temas de conversación tienen que ser el gancho. Entonces, claro, lo que te llegas a pensar es como, joder, si este es el gancho,
¿qué
esconde el resto de la persona? O sea...
Pero a mí no me ha hablado nunca en una primera o segunda tercera
cita. No, pero no digo hablar, hacer chistes, ¿sabes?
No,
o sea,
no.
Si no es solo eso concretamente, es una
sí,
manera
sí, la,
de...
El...
No, de hablar también.
Es un tipo de sensibilidad. Y además claro. Alguien a quien le hace gracia eso, o sea, que te hace un chiste o lo que sea, porque es que además a él le hace gracia. Y dices, bueno, pues...
Pero claro, es que en una primera cita así como demasiado primigenia, es que tampoco, porque en realidad hay un montón de cosas que tú ahora mismo seguro que tienes o que todos hemos tenido en nuestras parejas o amantes o lo que sea, que aisladas fuera de esas personas dirías, yo esto no lo soporto. Pero luego ya si va en un pack dices,
pues...
Compro todo.
Vamos para adelante, ¿no?
Claro, yo qué sé.
Y luego pasa lo que pasa.
Claro. Bueno, luego a posteriori. Pues
sí,
es
que las primeras impresiones, al final...
No tienes una segunda oportunidad para generar una primera buena
impresión. No, y son importantes, ¿eh? Deberíamos hacer un programa sobre las primeras impresiones. En fin, nos hemos quedado sin tiempo en esta sextulia. Alma, muchísimas gracias una vez más.
Muchísimas gracias a vosotras.
Felipe, pues nada.
Muchas gracias.
Nos vemos en 2 días. Sí, que tienes tu sección. Eva, buenas noches. Hasta mañana.
Nos quedamos con la suerte de haber descubierto el Gateway.
El Gateway, sí, eso. Sí.
Voy a pedirlo por internet.
Lo que queda esta noche.
Para que lo probéis.
Gateway. En fin, Amalio ha realizado el programa y a todos vosotros ya sabéis que mañana, a partir de las 12:40 de la noche, más sexo, aquí mismo, en Es Radio.